Para personas inquietas, Capital Radio.
Pilar Rodríguez, buenas noches.
Hola, buenas noches, Fede, ¿qué tal estamos?
Bien, oye, que se va acercando el veranito, los niños acaban los colegios, todavía les queda un poco, ¿eh? Todavía nos queda algunos días de este mes.
Claro,
pero bueno, ya poquito, ya
va,
están...
Esto ya va dándole salida.
Ya han entrado en modo vacaciones ellos, salvo que tengan exámenes o estén en la BAU.
Los
que no tienen exámenes y no están en la BAU han entrado en modo vacaciones.
Pero van a acabar enseguida la BAU y va a ser eso ya. Pues sí, pues mira, yo creo que el año pasado estuvimos hablando aquí de un poco de lo que es el verano, los móviles y los jóvenes. Entonces, que creo que lo llamamos barra libre.
Sí.
Pero yo he pasado este año a llamarlo de otra manera. Es decir, porque si te das cuenta, barra libre como si fuera otro nivel, ¿no? El que teníamos antes. Pero yo creo que este año todavía... Yo te pregunto, ¿tú qué crees? ¿Que va a haber más aumento del uso del móvil ahora en verano que cuando no estamos en verano?
Sí, siempre.
Siempre, ¿verdad?
Claro,
efectivamente.
Hombre, es inevitable porque además las horas que no están en el colegio y no tienen que estudiar, pues
ya
se las van
está.
A pasar.
Vale.
Lo ves, salvo que estén en la piscina o en la playa, lo normal es que estén
No, pero que la playa también están.
Sí, también, es verdad.
Claro,
sí.
Entonces no salvo que estén, están en el agua, dentro del agua, están fuera del agua. Entonces, efectivamente, de hecho hay un estudio que el año pasado se hizo en julio, las dos primeras semanas, no sé si... aquí no se ha comentado eso, pero el año pasado, bueno, claro, no se comentó porque estábamos en julio y lo hicieron y no teníamos ahí la noticia.
No teníamos.
Ahora ya el año sí lo es. En julio se hizo las dos primeras semanas un estudio de chavales de 14 a 18 años.
Sí.
Y bueno, y efectivamente todos los resultados es que hay un 20% más de uso del móvil con respecto al año pasado, fue en julio, con respecto a las dos primeras semanas, con respecto a mayo de ese año. Entonces, donde sí que ganó fue, yo creo que tengo por aquí, el que ganó por goleada fue, pues Instagram.
Claro.
Es decir,
o sea, lo que son las,
un 35% más de media. Que es bastante.
Sí,
y pasó 108 minutos al día, pasaban. Y luego ya le seguían TikTok y YouTube.
Claro.
TikTok y YouTube. Entonces, eso era. Entonces, el año pasado, el verano pasado, de barra libre, es decir, pero yo, este año, yo creo que ya vamos a pasar a un all-include, como las pulseritas. Es decir, all-include, pero ¿de qué? Es decir, todo lo que haga. All include, es decir, todo lo que haga va a estar incluido el móvil. Eso me refiero. No barra libre de a todas las horas, no. Sino todo lo que haga tiene que ser como si tuviera una extensión en mi mano y viniera ya, si naciera ya con eso así en el móvil. Ya desde que vengo así, ya saco la mano y ya lo llevo en la mano. Entonces, un all include de eso. Es decir, vamos a tener a los chavales incluyendo el móvil a todas horas.
Total,
en todos los sitios. Y se me ha ocurrido eso. Y entonces, mira, yo, esta lucecita que tenéis en el estudio, es decir, esto vamos, le aconsejo a los padres, es decir, que
la lucecita de no pase usted que se está, que está en directo.
Pero lo vamos a poner para, es decir, horas sin móvil, horas sin tecnología, o tiempo sin tecnología.
Cuando
pues
se encienda la luz, escondes el móvil.
Es decir, ahí la ponemos verde o roja, pues no estaría bien. A lo mejor se aprendería como un semáforo, sí. Pero a lo que vamos. Entonces, vamos a tener a los chavales conectados de forma permanente.
Esto es muy difícil de controlar, porque además, siempre, pero ahora especialmente, porque claro, ellos están en casa, pero nosotros solemos estar trabajando.
Hombre, claro.
Con lo cual ya...
¿Cómo lo haces? Nada, no, nada. Esto es la educación que siempre decimos. Uh-huh. Y bueno, y desde luego es que sí tienen que respetar los tiempos que se decidan un poco en casa, a la hora de la comida y demás, que hemos dicho que los padres lo tienen que hacer. Pero es que en ese all include, es decir, pues mira, a veces, es decir, hay que a veces se puede mejorar uh-huh. en estas cosas con la propia tecnología. O sea, es curioso, ¿no? Que a veces la tecnología, bueno, ahora yo me gusta empezar, pues si nos quedamos sin tiempo, recordar a los padres que hay, ahora que empezamos el verano, no nos vamos a quedar, uh-huh. pues por ejemplo, hay un taller de cine con el móvil. Fíjate tú, aquí aprendes algo, ¿no? Utilizan, es aquí en San Sebastián de los Reyes. Entonces, es de 14 a 30 años sí. y es del 26 al 29 de julio.
¿Hacer cine con el móvil?
Con el móvil, entonces
bueno,
sí.
la verdad es que con estas maravillas de móviles que hay ahora se pueden
claro,
hacer.
De 10:30 a 13, sí, pero está muy bien. Entonces, va a ser gratuito para los empadronados allí y yo no sé si son... pues 20 euros o hace 30 euros uh-huh. para los que sean de otro municipio, pero que está muy bien porque, oye, es algo que les puede apetecer a los chavales aprender.
Es curioso,
porque
es
van
interesante.
A ver, es curioso, sí, sí. pues interesante uh-huh. y es gratuito los que van allí y luego tampoco supone mucho. Entonces, esto, pero ¿por qué no vamos a aprender con tecnología? O sea, por lo menos, como digo, un buen uso. No es lo mismo estar en casa todo el rato, que sí tienen derecho a socializar uh-huh. con sus amigos, pero también vamos a favorecer y a fomentar, es decir, otro tipo de actividades que se reúnan, porque al reunirse ya con esto, es decir, pueden usarlo un momento, pero también es la verdad claro. que están aprendiendo, pues es más dinámico, más interactivo ya con personas reales. Uh-huh. Entonces ya estamos enganchándoles por otro lado. Por eso digo que a veces la propia tecnología nos puede ayudar, igual que nos puede ayudar para... que ellos aprendan, porque mira, este grupo de esta organización que se llama Look Up Life uh-huh. de Estados Unidos, que lo que promueve, lo que promueven allí es decir, incluir a los chavales que sean los protagonistas de su propia educación, por decirlo así, a nivel de tecnología. Pues, ¿qué hace esto? Pues más o menos eso. Igual que podemos utilizar la tecnología para lo que te he dicho, ¿no? Pues para que se distraigan con otras cosas, teniendo eso como un poco como la zanahoria, ¿no? Que van a picar. También, es decir, al igual que esta que se llama Look Up Life, que es estadounidense, lo que propone es que es un movimiento, ellos lo llaman de abajo arriba, uh-huh. este movimiento, y quiere decir de abajo arriba, es decir, esto como se habla aquí tantas veces, ¿no? Sí. Vamos a escuchar y vamos a ser protagonista, ellos vamos a sentarnos a escucharles y que propongan ellos un poco las soluciones. Entonces, te puedes meter en su página web, que es interesante, bueno, está en inglés, ¿no? Pero te quiero decir que es muy interesante porque son los propios jóvenes, adolescentes, los uh-huh. que ya se empiezan a autorregular, porque cuando el hecho de que un adolescente diga, estoy usando mucho el móvil, mucho tiempo, tengo, hombre, el hecho de que ella lo verbalice...
Hombre, eso ya es una ventaja, es un paso importante.
O sí. que enseñe a otros, uh-huh. eso ya es un paso importante. Uh-huh. Entonces, un poco por ahí, es decir, la tecnología nos puede ayudar, fíjate tú, en ese sentido, porque hay, lo que iba a decir, que es que hay aplicaciones que te miden el tiempo de cuánto te conectas, en vez de ser el padre, la madre, quien diga, mira... te llevo contabilizado y llevas tanto tiempo. ¿Mm? Es dar un poco la vuelta a eso y decir, mira, en vez de mirártelo yo, ¿vale? Uh-huh. Para que lo tengas tú y lo veas, ¿no? Porque a lo mejor lo compruebas, a lo mejor dices, ay, me estoy pasando bastante, ¿no? Entonces, jugar un poco más con eso. Como ya son pues más mayores, realmente a jugar un poco con eso, ¿no? Quiero que tengas la aplicación, bájatela y mira vale. cuánto estás, uh-huh. porque igual estás demasiado. Tú ya cuando lo veas, dices, oye, pues mira, me he pasado 18 horas, es decir, conectado. Pues a lo mejor es importante con el móvil, uh-huh. ¿no? Eso. Y estábamos hablando de lo de la tecnología y eventos. Y, por ejemplo, hay campamentos ahora. Bueno, hay un campamento que se llama 10 días desconectados. Uh-huh. Y en un campamento de verano, 10 días desconectados. ¿Te acuerdas que el otro día estábamos hablando de la dieta de la dieta tecnológica? Hacer sí. dieta tecnológica, pues uh-huh. me ha recordado mucho el campamento este de verano de 10 días. Digo, esto es una dieta en toda regla uh-huh. para chavales y tal. Cada vez hay más. Yo me acuerdo que hace 2 años esto era, y antes, en 2019, que era muy, muy complicado. Pero ya se ven más campamentos en donde realmente, ¿ves? Utilizan la tecnología bien para luego uh-huh. apartarla y que entre ellos a lo mejor hay una clase de tecnología, pero luego ellos no están conectados durante el día, ¿vale? Uh-huh. Están aprendiendo, están usándolo para una formación, pero luego ellos se relacionan entre ellos. Y en este, concretamente, no hay tecnología para nada. En este va fuera. Y, de hecho, hay aquí también en Alcobendas, creo que es, sí, ¿sí? En Robotic, el año pasado lo hicieron, es infantil.
Me suena haberlo hablado.
Desde las 7 a los 14 sí. años. Un campamento es uh-huh. una semana nada más, uh-huh. con pernocta en Aldea del Fresno, y también es un poquito para, bueno, pues un tema, pero son muy pequeñitos, ¿no? Los que son pequeñitos harán grupos, y tiene que ver, Robotic, pues hacen talleres y temas de cursos de eso, pero además pasándolo fuera, es una semana, uh-huh. y es bastante... Robotic sí es un sitio privado, eso sí tendrá un coste, no sé cuánto, porque aquí no lo ponía.
Claro,
¿vale? Igual que he dicho lo otro, lo del ayuntamiento, uh-huh. lo del móvil de cine, vamos, estoy por ir yo, porque me parece súper interesante lo de movilización. Sí, sí, te lo digo. Y luego hay otro, ¿eh? Entonces hay otro que cuenta con tres itinerarios, pero uno de ellos también es, pero esto es genial, uh-huh. esto seguramente a uno de los chicos, a tus chicos igual le gusta. Son itinerarios formativos que son jugando a hacer cine, de 8 uh-huh. a 10 años, esto es para pequeñillos. Jóvenes cineastas de 11 a 13, yo creo que todos los padres y todas las familias que tengan a esto. Es decir, y luego mi primera película, de 14 a 17. Uh-huh. Entonces está muy interesante. El de 14 a 17, yo, hombre, a mí no me dejan porque tiene ese cupo de esa edad, ¿no? Yeah, pero claro. Me dan ganas de preguntar, oye, ¿puedo estar en alguna? Es que me parece súper interesante. Y esto te lo dan personas, es decir, del mundillo, ¿eh? Uh-huh. Me refiero, que tienen que ver con eso.
Y todo esto, hablamos del móvil.
Sí, no, una cosa lo del móvil y uh-huh. esto además es otra, vale, distinta. Vale. Son dos cosas. Esta tiene tres itinerarios y va a ser desde el 26 al 29 de julio. Vale, esto es importante. Y bueno, va a haber varios estos, pero me parece esto muy interesante uh-huh. porque esto es que me ha gustado. Porque es una especie de esto es en el ¿cómo se llama este? Hay la ciudad de la imagen, que no me salía.
Ah, vale, la ciudad de la imagen
vale. Por la mañana van a estar uh-huh. y bueno, como es tecnología también lo he querido incluir porque me parece muy interesante para todas las familias, uh-huh. Entonces aquí va a haber, pues ya te digo, va a ser este último es potente y bueno, tampoco tenía un precio, eso es bastante
son tres días o cuatro días.
Sí, sí, exactamente, no sé qué era vale. eso. Entonces va a ser esos días y va a ser interesante. Y luego lo que estábamos hablando ya de si las vacaciones aumentan la tecnología, hemos dicho que uh-huh. sí, que un 20%, pero es importante que lo que el otro día decíamos, que ahora que van a estar los chavales más tiempo, es decir, como tú muy bien has dicho, cuando no están con nosotros, hombre, no podemos controlar lo que no
a
podemos.
A no ser que efectivamente los apuntes a una cosa de estas.
Bueno, ¿qué? Les apuntes, pero también ellos enseñarles, mira, bájate una aplicación uh-huh. para ver cuánto esto, porque ahora tienes todo el día. Y no es como cuando estás estudiando, ahora tienes todo el día uh-huh. para estar con móvil y quiero que tú solo o tú sola te regules, es decir, te autorregules y uh-huh. veas tú, por curiosidad, pero no para no te voy a castigar ni nada, no tengas eso en la cabeza, simplemente para ver el uso que hacemos. A lo mejor te piensas, ¿tú cuánto dices que estás? Dices, pues bueno, pues yo pienso que estoy una hora o dos. Bueno, pues vamos a verlo. Uh-huh. Vamos a ver durante toda la semana, a lo mejor te sorprendes porque y luego me dices tú si es poco o mucho. ¿Vale? Entonces, un poquito, jugar un poquito a que sean ellos los que lleven un poco la voz cantante, por decirlo así. Uh-huh. Dice, hombre, pero no va a querer. Sí, yo lo sé. Pero meter eso ya es meter mucho también. Es decir, meter ese elemento ya observa tú, ¿vale? Es un elemento que favorece. En casa los padres tienen que promover, es decir, y favorecer el hecho de que un poco es poner el caldo de cultivo. Es decir, eso no va a ser determinante y no va a decir, a la hora ya me autorregulo y tal. Hombre, no. Ya sabemos, si es que además están en el pico, sobre todo están en el pico de la adolescencia.
Sí, ahí no van a autorregular
y no hay forma, nada. Pero bueno. ¿Pero qué podemos ir metiendo? Eso es parte de la educación digital. Uh-huh. El que tú le digas, oye, pues mira, vamos a bajarnos una aplicación y tú te lo miras, a ver cuánto tiempo, tú míratelo, ya no te voy yo a eso, pero ya por curiosidad, tú mírate, si no me lo quieres decir, no me lo quieras decir, pero si quieres comparte conmigo lo que tal, hombre, pues yo sé que vas a pasar muchas horas, pero simplemente eso es parte de la educación digital también. Uh-huh. De alguna forma le estás dando una herramienta pero de autorregulación, ¿no? Uh-huh. Entonces, es muy importante todo esto. Sobre todo porque vamos a tenerlo, ya te digo, que con full time, es decir, full time, y además de full time todo el tiempo, y con el igual que la pulserita, pues lo mismo. Entonces, ¿qué factores influyen aquí? Pues influyen de que tienen todo el tiempo disponible, es decir, cuánto tiempo disponen. Por eso está muy bien también que, es decir, que esa barra libre tecnológica, de alguna forma también que tengan durante todo el verano, no te digo todos los días, pero alguna temporada, pues que tengan algo un poco, es decir, alguna cosa, una semana, 15 uh-huh. días, si se puede, que tengan alguna cosa que se les, esto, por ejemplo, está como se ha hablado del cine o lo que sea. A ver, ¿qué más? Que cambian los hábitos, es otro factor que influye, uh-huh. claro, al cambiar los hábitos.
Se acuestan más tarde, se levantan más tarde.
Muy bien lo que has dicho, pero perdona, se acuestan uh-huh. más tarde, pero ¿por qué se acuestan muchas veces más tarde?
Porque están viendo el móvil. Ah. Y porque como al día siguiente no tienen que madrugar, porque no tienen que ir al cole, pues ellos mismos dicen, bueno, ya puedo estar, en vez de apagar el móvil a las 11, claro. lo apago a las 3 de la mañana.
Claro, tú sabes en... Uh-huh. En un, ¿a dónde fue exactamente? Donde hicieron, no sé si lo tengo por aquí, no sé de dónde, sí, en Inglaterra, en un colegio uh-huh. privado hicieron un
estudio.
Un estudio, fue casual, porque como uh-huh. los chavales se les dormían en clase, por, claro. me he acordado por eso,
claro,
¿no?
Para saber.
Me he acordado por eso, se les dormían, recogieron todos ahí en una cesta, yeah. entonces, y no se los devolvieron.
Uh-huh. Entonces, y a la semana dormían, es decir, estaban sí, todos estupendamente despejados.
Al día siguiente,
y...
bueno, el primer día dicen que había un motín.
Claro. Uh-huh.
Pero que al segundo día, que habían dormido esa noche, que claro. habían dormido. Entonces, claro, es importante.
Claro, no es puedes decir, quitárselo, ¿no? Pero, claro. pero es una forma de claro. ver que efectivamente...
Claro. Claro, claro. Hombre, un cerebro de un chaval, o sea, cuanto más pequeño, menos, y un adolescente, no está todavía, o sea, se está formando, digamos, esa capacidad, esa madurez para autorregularse uh-huh. uno, de ahí me gusta esto, pero no lo voy a coger, ¿qué tal? Eso se está formando, o sea, no podemos, les cuesta a los adultos, con que no te cuento a los estos. Esto tiene que madurar, igual que a los niños se les cae la cabeza para los lados y luego maduran, no tienen tan tiesa, es igual. Es igual que ocurre eso, los chavales, lo mismo, es decir, tenemos que tener en cuenta que aunque digas, bueno, sí, pero ¿por qué no lo haces que yo lo hago? Bueno, es diferente. O sea, un adolescente, un preadolescente que le estás diciendo eso, no tiene todavía la madurez. No tiene todavía esa... O sea, está madurando, está construyéndose todo eso, ¿no? Para que me entiendas. Entonces, uh-huh. está en vías de... Y entonces, pues bueno, pues hace intentonas, hace tal, entonces tampoco tenemos que ser ahí. Es que no me hace caso, no. Siempre estamos con esto, con el no me hace caso, siempre yeah. estamos con... ¿Qué te pasas ahí todo el tiempo en la habitación? ¿Qué estás haciendo tanto tiempo? Yo que lo que propongo a las familias, que este discurso un poco de... ¿Qué haces todo el tiempo en la habitación? Ajá. Uh-huh. A mí las chavales me dicen todo lo mismo. ¿Qué te dice tu padre? ¿Qué hago tanto tiempo en la habitación?
Ya.
Entonces, yo digo que cambien eso, que lo cambiéis, ¿de verdad? Cambiar ese discurso por ¿qué haces tanto tiempo en la habitación? O no sé qué haces tanto tiempo con el móvil. Uh-huh. O no sé cómo no te cansas del móvil. O, bueno, esto. En vez de eso, porque, es ya. decir... Si nosotros decimos eso, nos estamos posicionando enfrente de ellos, ¿eh? Uh-huh. Ojo, es como si ya nos ven el enemigo, ¿eh? Entonces, es decir, en vez de eso, ¿eh? Uh-huh. Más bien vamos, en vez de cuánto tiempo pasas con el móvil, uh-huh. a ver qué se les ocurre a todas las familias, ¿vale? En vez de eso, yo pongo un ejemplo para que sepan por dónde voy, ¿vale? En vez de que haces tanto tiempo con el móvil en la habitación, es decir, ¿te lo has pasado bien en la habitación con el móvil?
Uh-huh. Pues mañana, la semana que viene seguimos eso. Hablando de todo esto. Eso. Pilar Rodríguez, hasta
gracias.
Lunes que viene.
Perfecto.
Familias enredadas.
Llegan las vacaciones y con ellas el mes de mayores desplazamientos por carretera del año. Es por eso por lo que queremos recordarte lo necesario que es tener tu coche a punto y revisado antes de emprender el viaje.
Por desgracia, muchas veces nos olvidamos de que los que viajan dentro de nuestro automóvil son las personas que más queremos, nuestras familias. ¿Y ellos qué nos tienen que decir?
Queremos viajar seguro, queremos que nos cuides en el coche, como en casa. Y para ello, tienes que revisar el coche y ser respetuoso cuando conduzcas.
Está bien, cuenta con ello, pero ¿qué vamos a escuchar en la radio?
Capital Radio, y os deseamos
un verano divertido y sobre todo, seguro.
Movilidad sobre ruedas, con Chimo Ortega. En el balance nos ponemos en forma con el chico del chándal, Alejandro Mazón.
Alejandro Mazón, buenas noches.
Muy buenas noches, Federico.
Aquí todo el equipo del Instituto de Ejercicio Terapéutico de Cuídate Deluxe para ayudarnos y para ayudarles a ustedes, ya lo saben, a ponerse en forma, a cuidar su salud, a mejorar su estado físico y también el mental, como no, por supuesto que tiene mucho que ver. Y bueno, de todo esto vamos a hablar hoy un poquito, ¿verdad, Alejandro?
Bueno, pues más que un poquito, porque llevo unos vale. miércoles en los que te traigo invitados, hacemos entrevistas y, en fin, ya sabes que cada día cambiamos el tema, vemos distintos puntos de vista de nuestro sector, el bienestar, el ejercicio, la salud, todo esto. Fíjate qué chulada de programa el miércoles pasado con María José Poves, que decíamos que después de 10 años se entera que es campeona de la Copa
qué
del
bonito,
Mundo, ¿no?
¿Verdad?
Por las cosas del dopaje. Y otros tantos que hemos tenido, que por cierto se pueden escuchar en los podcasts,
sí,
quedan, ¿verdad?
Eso es.
Tan simple como decir Alexa.
Entrar en Spotify o decir Alexa, ponme Capital Radio y ahí se pueden encontrar todos los podcasts.
Exacto, eso y tanto es. Que sí. Bueno, y fíjate que me gusta destacar algunas noticias que por algún motivo no lo han sido tanto, pero para mí no puedo dejarlas pasar. Por ejemplo, estos días ha sido el Premio Nacional del Deporte y han entregado pues este galardón. Entre ellos, bueno, pues estamos en la actualidad deportiva. Hablabas de Carolina Martín, de Paula Badosa, de Carlos Alcaraz. En fin, el tenis está que se sale, ¿no? El Real Madrid y tal. Pero hay otras noticias en un segundo plano. No sé por qué quedan en un segundo plano, porque son igual de destacables. Por ejemplo, fíjate tú qué bien que en el ámbito del atletismo pues se ha llevado el Premio Nacional del Deporte una chica que se llama, una competidora que se llama Carmen Ramos. Esta atleta tenía el récord de España de su especialidad, heptatlón, es una disciplina olímpica, y le han dado el premio, ¿sabes por qué?
No.
Porque en el 2019, en una competición en Austria, en Götzis, una competición internacional, la mejor del mundo posiblemente, ella, después de que es la actual plusmarquista nacional, pues al final de las distintas pruebas, que son las pruebas combinadas del atletismo, en el 800, ella no va tan bien como su compañera competidora en ese momento, María Vicente, la cual hoy en día María Vicente es la imagen posiblemente del atletismo femenino, una gran atleta con opciones a medalla olímpica en la próxima Olimpiada, para que nos hagamos a la idea. Y María Vicente iba fenomenal en esa prueba, tanto como para quitarle el récord de España. Y Carmen Ramos, pues no iba tan bien, la actual plusmarquista. Y decidió ayudarle y tirar de ella, lo que se llama en atletismo una liebre,
hacer de liebre. Sí.
Claro, colaborar con ella para ayudarle en la medida de lo posible para que le quitara a ella misma su propio récord de España.
Sí. Bueno.
En fin, pues creo que son historias que ahí quedan.
Eso es el compañerismo que hay en el deporte, sobre todo en el atletismo, en este tipo de deportes, que siempre nos llama mucho la atención, pero que es bonito destacarlo.
Claro, y que la gran María Vicente pues estaba destinada al éxito estelar que ahora mismo tiene, que es una de nuestras mejores atletas del panorama nacional, ¿no? Y fíjate, nos vamos a la batalla.
Explícame, ¿por qué quieres hablar del movimiento curvy?
Bueno, lo típico que vas a poner en bajito los invitados al balance, no sé, no nos hacemos responsables de las opiniones de los invitados, ¿no?
Sí.
En fin, nos vamos a meter en camisa de once varas, ¿vale? Pues parece que las redes están en llamas porque, bueno, desconozco la naturaleza o el objetivo que tenía esta chica que se llama Adriana Avenia, de Zaragoza, que opinaba sobre un anuncio. Bueno, todos sabemos que el movimiento curvy, pues es esto de las modelos de talla grande, por así decirlo, ¿no? Y todo el marketing que va enfocado pues hacia la talla XL y demás. Entonces, esta chica, pues, ante un anuncio, ante una publicidad, que creo que era de un anuncio de bañadores, de que en la imagen aparecían modelos de talla grande, por cierto, guapísimas, por supuesto que sí, pues ella lo criticaba diciendo que le parecía un abuso o una equivocación, un error, una mala intención por parte de la marca y que era apología de la obesidad. Y por otro lado, bueno, pues la cosa empezó a incendiarse cuando otra influencer, anterior conocida periodista, que se llama Tania Yasera, la cual se hizo, entre otras cosas, también conocida y mediática porque tuvo una subida de peso repentina y un cambio de imagen. Pues Tania Yasera, bueno, pues empezó a la gresca de entonces que si nos estás llamando, esto es gordofobia y demás. Entonces el movimiento curvy, por un lado, apología de la obesidad, ese es el debate, o inclusión en el mundo del marketing, ¿no?
Qué difícil es esto.
Y yo, como profesional de la salud y como entrenador personal de tantas personas con sobrepeso y obesidad que nos han llamado y que hemos conocido la problemática desde dentro de su vida y luego en los libros en la universidad, todo lo que eso supone, el coste personal y el coste económico tan grande que tiene actualmente este asunto, entonces me gustaría dar mi opinión de
experto.
Por lo menos, bueno, de profesional.
Sí, sí, de profesional, sí. Claro, sí, sí.
Y espero que no herir sensibilidades, aunque yo ya amortizo que eso va a ser imposible, ¿no? Bien, pues parece que sí que es verdad que un marketing que va dirigido solo a la perfección, como que no tiene mucho realismo, ¿no? Entonces sí que es verdad que se echa en falta, desde el punto de vista del marketing, pues que nos vendan algo desde el punto de vista de la realidad. Porque tú vas a una tienda de ropa y dices, vale, al maniquí le queda fenomenal, pero yo que soy un perfil más medio, normalito, yo quiero saber cómo me queda a mí. Porque, claro, ese traje es estupendo. Es estupendo, pero luego lo compras, te lo pones tú y dices, me han engañado.
No, a mí no me queda igual que al maniquí.
A mí no me queda igual. Entonces sí que es verdad que echamos en falta un poco más de realismo. Y al final, la verdad y la realidad es que en las últimas décadas el peso de los españoles se ha ido incrementando año a año, en las últimas décadas, hasta tener unos niveles de sobrepeso y obesidad elevados. Elevados no, elevadísimos. 20 de abril, ABC, diario. Los pediatras advierten del creciente problema del sedentarismo de los niños y adolescentes. Es decir, estamos en el peor escenario de este asunto y con las peores consecuencias que podría tener. Y en muchos casos irremediables, ¿no? Es decir, algunos sufrirán las consecuencias de su sobrepeso y obesidad como una patología y algunos ya las están sufriendo. Entonces es innegociable que esto es un problema de salud pública y de interés estratégico y nacional. Entonces, a partir de ahí, yo sí que creo que, por un lado, no es apología presentar un marketing que es realista y que refleja pues cómo es tu consumidor, sobre todo si eres una marca destinada a una talla XL, ¿no? O sea, si nos vamos a otro ejemplo, por ejemplo, un usuario de las redes sociales leía, pues, entonces, un fabricante que anuncie cama XL, por ejemplo, si ponen el anuncio a Pau Gasol, bueno, pues parece que es coherente. No está haciendo, no está criticando nada ni está fomentando nada, ¿no? Está vendiendo y dirigiendo su producto, su stock, al consumidor objetivo. Eso es así. Pero cuidado, porque hay algunos eslóganes que me preocupan y me parecen un poco que están rozando la línea de querer simpatizar con un colectivo diciendo que algo ya representa un paso más, como diciendo, oye, empodérate en tu situación, que no es que tú seas así, tú estás así. El verbo no es ser, es estar. Y, por ejemplo, dicen, porque la vida no está hecha para contar calorías. ¿Tú has escuchado ese eslogan?
Sí.
Eso es ya la línea, para mí, como profesional de la salud. ¿Entiendes? El tener todo un catálogo de hamburguesas que son una aberración, con unos menús low cost que son una aberración, y luego sacar en la esquinita una hamburguesa vegana, que por cierto es un alimento también procesado. Vegano,
sí, claro.
Vegetariano, pero también procesado.
También. Igual de insano que cualquier otro alimento procesado.
Y cuidado, porque muchos de los grandes lobbies textiles y de los operadores que están intentando simpatizar con este público que sufre sobrepeso y obesidad, también en su día fueron los que crearon otro problema de extrema delgadez y de obsesión por entrar en un canon.
Es que entonces, es igual de insano una cosa como la otra.
Entonces hay que tener cuidado porque ahora pueden, uh-huh, en su mensaje, en la forma en la que comuniquen, irse al lado opuesto y como dicho que dice de algo hay que morir, como rebajar un poco la gravedad de la situación. Entonces, en conclusión, para mí, como profesional, con lo que me quedo después de haber también charlado, intercambiado impresiones en congresos con otros colegas del oficio, es que la lucha contra la obesidad y el sobrepeso, no hay duda, tiene que ser agresiva y tiene que ir contra esa situación al 100%, lucha constante y tolerancia cero a la situación del sobrepeso y la obesidad, pero apoyo, recursos, y con esto quiero decir prevención, formación, concienciación, intervención y tratamiento a todas las personas que lo sufren, porque no es lo mismo ir contra la obesidad que ir contra la persona que lo sufre. Entonces, básicamente ese sería mi posicionamiento, que sé que puede estar un poco polarizado para algunos, pero espero que lo entiendan como que miro también por los intereses de ellos mismos.
Nosotros miramos siempre por la salud de las personas. Yo estaba viendo, porque no había visto el contenido del debate, el debate entre Adriana Avenia y Tania Yacera.
Sí, incendiario totalmente.
Y todo lo que había generado en las redes sociales. La frase de Adriana Avenia era: estar obeso no es sano y no debería ser objeto de una campaña publicitaria, al igual que estar en los huesos.
Bueno, pues estadísticamente es así, pero también es una verdad a medias, porque hay gente que está en su peso, que tiene unos parámetros de salud por ser sedentario y tener un mal estilo de vida, estar sometido a estrés, descansar mal, alimentarse mal, y tiene unos parámetros de salud malísimos. Uh-huh. Y hay personas que tienen un elevado peso corporal y tienen mejores parámetros de salud de los que aparentan. Entonces, es verdad que podríamos establecer una relación porcentual o un estándar o una generalidad, pero no siempre es el simplemente porque...
¿Sabes lo que pasa, Alejandro? Que vivimos en una sociedad en la que tienes que coger... Hay ciertos temas o ciertos debates que hay que afrontarlos casi, como se hizo vulgarmente, cogiéndote con papel de fumar, porque es que no te puedes meter ahí lo políticamente correcto, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, yo entiendo la frase... Y yo entiendo que ella no está pretendiendo marginar a quien está gordo, entre comillas, o tiene unos kilos de más o está obeso. No, no, además es que sería absurdo. Es decir, esto va en contra de cualquier... Lo que está diciendo es que tener unos kilos de más o estar obeso puede generar problemas cardiovasculares, problemas
de
salud.
Se considera una patología. Es una patología. En el momento que te sobra
de
X
hecho,
peso...
la sanidad... Las autoridades sanitarias lo consideran la obesidad como una patología, ¿vale? Y animan a combatirla, ¿vale? Luego, entonces, estar obeso no significa que te tengan que marginar ni nada parecido, entonces, en absoluto. Y entiendo también que haya publicidad para personas que llamamos de talla XL,
porque esas personas tienen derecho
a comprarse ropa, etcétera. Lo que yo entiendo que ella dice es que lo que no debe haber es una publicidad que
incite eso
a estar obeso. Y ese es el matiz. Una cosa es que haya publicidad para personas obesas, entiendo, y otra cosa es que haya una publicidad que incite a estar obeso. Esa es la pequeña diferencia y es donde yo creo que está el matiz, ¿no?
Sí, sobre todo, pues si vendes en otro formato, ¿no? Pues, por ejemplo, zapatos de talla XL, claro, pues te dirigirás a tu público objetivo. Entonces tiene toda la coherencia y la lógica del mundo. El asunto es establecer en ese colectivo, intentar arraigar una esencia, una identidad personal sobre eso y decir, yo es que me siento así y como recibo apoyo y mensajes de marketing de apoyo, pues esto se pone de moda. Ese sería el peligro, ¿vale? ¿Nos vamos a aprender un poquito?
Sí, vamos a escuchar a nuestro
cultivar
chico,
la neurona,
a nuestro laboratorio del chándal.
Buenas tardes, un día más en VR Training desde el laboratorio del chándal. El tema de hoy es el siguiente: envejecimiento saludable y actividad física. Según el doctor Durantez, de la clínica Durantez de envejecimiento saludable, ser físicamente activo es uno de los pilares fundamentales para cumplir más años rebosando de salud. La frase "mens sana, in corpore sano" no puede ser más cierta. En anteriores programas hemos mencionado que la actividad física es una verdadera polipíldora para la salud, ya que tiene efectos muy beneficiosos a nivel cognitivo y para la prevención del Alzheimer. Tiene muchos efectos beneficiosos Y en este caso ya dedicamos otro programa para hablar de qué manera interviene para prevenir el Alzheimer. Además, también anteriormente, en otro programa en el cual abordamos los beneficios de la masa muscular para la salud de las personas, vimos que el músculo no solo nos ayuda a movernos, sino que es una auténtica fábrica de cientos de sustancias beneficiosas para el organismo. Por tanto, concluimos que el ejercicio físico no es negociable para seguir cumpliendo años con buena salud. Para despedirnos hoy, me gustaría citar una frase de este doctor: mantén el cerebro en forma y conseguirás tener una mente joven.
Mira qué bien, Federico, uh-huh. Hablando del envejecimiento activo y demás, que hay un movimiento también de consumo hacia lo del anti-aging.
Sí, es verdad. Uh-huh.
El anti-envejecimiento mueve ahora mismo una cantidad de ventas y de dinero y de facturación en todos los niveles, desde la cosmética hasta la nutrición, hasta, todo el tema de estética, ¿no? Medicina y cirugía estética, como por ejemplo en este centro uh-huh. médico, que dice VR Training, el compañero, el profesional, el experto.
En el balance nos ponemos en forma con el chico del chándal.
Bueno, la siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital. Julen, buenos días.
Muy buenos días, señor Vicente y señor Titorante.
¿Sigue usted Capital Radio en Bulgaria?
Sí, hombre, lo cojo por internet cada día, ¿eh? Capital Radio es el que mejor lo capto, vamos, inmediatamente. Ahora mismo, mire, le puedo poner aquí...
¡Arriba!
¿Eh?
Y vuelta al mundo va a empezar.
Son 80 días, son...
Capital Radio traspasa fronteras.
Capital Radio, sí, es lo mejor, ¿eh?
Ven con nosotros, ven, lo pasaremos bien.
Futuro Sostenible, una mirada en verde, con Sofía Torres.
Bueno, seguimos preguntándonos, cómo no, en nuestra querida sección de Futuro Sostenible, cómo hacer un país, un continente más sostenible. Esta pregunta estos días es muy dolorosa, ¿no? Pero bueno, lo vamos a analizar. Vamos a analizar en concreto la incompatibilidad que existe, porque existe, entre la guerra y la sostenibilidad. Y lo vamos a hacer, como no podía ser de otra manera, con el corazón de esta sección de Futuro Sostenible, que es Fernando Prieto, CEO del Observatorio de Sostenibilidad. Bienvenido un jueves más al balance de Federico Quevedo.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, Fernando?
Un poco preocupado.
Preocupado, yo también estoy muy preocupada.
Y estamos, a ver, de alguna forma la pregunta es si las guerras pueden ser sostenibles o no, ¿no? Es decir, ¿la OTAN puede ser sostenible? O sea, los oyentes van a salir de aquí con la idea, a ver si... realmente una estructura militar puede ser sostenible o no. O sea, el tema es muy complicado, ¿no?
Es extremadamente complicado, claro, porque todo lo que, en fin, todo lo que rodea un ejército, y si ya hablamos de 30, pues es sostenible, no tiene absolutamente nada. Pero bueno, muchos ecologistas creíamos que la invasión rusa de Ucrania era una oportunidad para impulsar la transición energética, ¿no?, basada en renovables, por eso de que Europa quería independizarse de los recursos energéticos rusos, pues que son mayoritariamente petróleo y gas, como bien sabemos, ¿no? Que estamos todos los días con la matraca de los recursos energéticos, ahora nos damos cuenta de lo importantísimos que son. Pero claro, con el transcurso de los meses hemos sabido que las rencillas que hay dentro de la Unión Europea, los 27 modelos energéticos, demasiados países altamente dependientes de Rusia, pues esto de la independencia de los recursos energéticos es como meterse en guatepeor, que dicen, ¿no?, por ahí.
Sí, efectivamente, el tema es muy complicado, así que efectivamente existía esa esperanza al principio, viene a ser un poco parecido a lo del día después de la COVID-19, ¿no?, que parecía que todo el mundo iba a salir, que habíamos aprendido la lección, ¿no? Aquí es algo parecido, ¿no? Estamos viendo que ahora efectivamente pues Alemania u otros países están empezando a abrir otra vez las centrales de carbón. España ha seguido quemando carbón estos meses, hemos visto que el gas ha subido de precio de una forma muy importante, con lo cual nos hemos ido a un combustible petróleo, que es todavía peor y que emite justo el doble que el gas, ¿no? Entonces, también estamos viendo que, claro, la economía no logra independizarse de estos combustibles fósiles, con lo cual estamos importando más gas, en concreto de Estados Unidos, que es un gas que viene de fracking y que de alguna forma emite todavía mucho más que el gas que estábamos importando de Rusia, con lo cual estamos viendo que la guerra es absolutamente insostenible, ¿no? Y en vez de intentar llegar a un acuerdo o intentar llegar a algo, ¿sabes?, que empiece la diplomacia a trabajar de una vez y solucionar esta guerra, estamos viendo que cada vez se escalan más y las posturas como se encallan todavía más, lo cual para el cambio climático, que es nuestro centro...
Claro, debería ser el desafío número uno, ¿no?
Claro,
no,
es que es
no
letal,
sé.
Pero es que lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo que hoy mismo está habiendo, pues... temperaturas máximas en el norte de Europa, estamos viendo que en Francia se ha llegado pues a esos 40 y tantos grados, entonces es que no acabamos de ver quién está detrás de esta jugada que de alguna forma nos está llevando a una situación como bastante insostenible, ¿no?
Desde luego, pero bueno, o sea, la retórica vendría a decir algo como Rusia es muy mala, hay que sancionarla, de ahí el alza de precios energéticos, pero no vamos a tocar el suministro energético, ¿eh? Dejemos que sea Putin quien corte el grifo. Bueno, y mientras los precios suben con esa volatilidad y como suben los precios energéticos, sube absolutamente todo. Por lo tanto, nos vamos a una crisis económica y ya ni siquiera nos vamos a plantear si qué pasa el día de mañana o qué pasa dentro de 10 años, porque todavía tienes que estar pensando qué te pasa hoy, ¿no? Que tu bolsillo va vaciándose, se va vaciando y estás dejando de mirar el paso que tienes después.
Sí, el tema es dramático, ¿no? Y más con el dato de la inflación del 10% de ayer.
¡Claro!
O sea, es que nos vamos todos, no sé dónde vamos a ir, pero sí. Y también se ve que eso es, sigue faltando esta voluntad política para lanzar estos programas tan importantes que haría falta lanzar ya. O sea, en vez de decir que duplicamos el presupuesto para la guerra, vamos a duplicar el presupuesto para los tejados solares o para acelerar esta transición energética o para buscar una una alimentación que sea más sana y que a la vez nos implique pues importar menos, ¿no? Entonces, en este aspecto sí que es absurdo que de alguna forma los combustibles fósiles, estamos haciendo una sociedad todavía más dependiente de los combustibles fósiles de la que había pues hace solo unos meses, ¿no?
Sí, sí, total, porque claro, con el tema de la guerra, es que al no atajar las cosas e irte a por una transición energética, ecológica y más inteligente que nos permita seguir viviendo en condiciones de mínimo bienestar en el medio plazo, pues en realidad lo que se está haciendo es que los combustibles fósiles están resurgiendo en estos tiempos de guerra con los líderes más enfocados en reducir el precio del petróleo y del gas en lugar de empeñarse en reducir sus emisiones. Que esto, la verdad, duele para mucha gente, porque claro, ves que hay mucho triunfalismo, mucho discurso de unidad, de cohesión, todo eso, pero en realidad se están revirtiendo los planes para dejar de quemar carbón, como tú estás señalando, y en concreto, por ejemplo, en el G7 también se han dado pasos importantes, ¿no, Fernando?
Sí, en el G7 es algo parecido, ¿no? Estamos hablando de unos objetivos ambiciosos para el año 2050, pero no para el 2023 o 22, ¿no? Que es donde estamos, ¿no? Entonces, de alguna forma sí que, no sé, es que sí, hay una especie de retórica de cambio climático que sí que nos está llevando pues a hablar de estos temas, pero no a las actuaciones que nos deberían llevar en este sentido, ¿no? Entonces, sí llama la atención que de alguna forma los líderes de los principales países del mundo, ¿no?, como es el G7, pues no estén aumentando los presupuestos precisamente para esta transición energética y ecológica, que es que no nos queda más remedio que llevar, porque si no nos está llevando pues hacia un desastre como estamos comprobando, ¿no?
Totalmente, además fíjate que es que precisamente en el G7, la locomotora de Europa, Alemania, que tiene un gobierno tripartito con los verdes y los liberales y los socialistas, empujaron y han conseguido que el G7 destine más dinero a combustibles fósiles que a energías limpias. Es decir, un auténtico desastre. Sí, desastre.
En este aspecto sí que llama la atención que de alguna forma no... O sea, lo que son en las ciudades, por ejemplo, sí que se está viendo, ¿no? Que independientemente pues de los grupos o los partidos que estén gobernando en cada una de las ciudades, sí que se está viendo que tiene que haber más bicicletas, tiene que haber más zonas verdes, tiene que haber menos emisiones, ¿no? Y esto es algo parecido que tienen que empezar a entender pues todos los partidos, ¿no? O sea, esto no es algo de derechas o de izquierdas, sino
total,
que la emergencia climática es algo que es que
nos afecta
está afectando
a todos
y ya.
Tengas dinero,
entonces,
no tengas dinero.
Claro, entonces es
tengas
que...
perros o gatos, te da igual, ¿sabes? Lo vas a sufrir.
Estamos todos en el mismo barco, entonces es que cuanto antes se tomen estas decisiones, pues va a ser mejor, ¿no?
Sí, desde luego. Y bueno, claro, esto nos habla de que son pasos insuficientes en la lucha contra el cambio climático, que es lo que estábamos viendo con el G7, pero además se ha repetido con la cumbre de la OTAN, famosa en Madrid, en el mundo entero, porque claro, está siendo el epicentro de toda la política internacional, podemos decir, pero a ver.
Sí, es curioso, porque ha habido un comunicado de la OTAN que hablaba de que iba a ser como net cero en el año 2040 o 50,
sí,
¿no?
Entonces, sí.
Saber los armamentos, o sea, las armas, matamos gente, pero emitimos cero emisiones, a ver si mientras tanto jugamos con la amenaza nuclear que en algún momento determinado puede saltar, ¿sabes?, con nuestros enemigos. Entonces, es que a mí me da igual casi que, o sea, que sea net cero o no las emisiones de la OTAN. Lo que quiero es que, ¿sabes?, lleguen a la paz rápidamente, ¿no?
Sí, sería ese el objetivo. Lo que pasa es que, bueno, o sea, profundizando un poco en el discurso ese de los objetivos climáticos que se ha fijado la OTAN, que por lo visto, según señaló el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, de cara a 2030 lo que quieren es rebajar las emisiones de efecto invernadero un 45%. Ahora no sabemos si se está refiriendo a los 30 estados aliados. Pero vamos, esto no es un titular y ya está. Aquí lo tienes que explicar, y sobre todo tienes que explicar, no tú, Fernando, tienes que explicar a qué te refieres cuando dices que la alianza en 2050, como si tuviéramos aquí todo el tiempo del mundo para rebajar las emisiones de los países que más contaminan, que están, por cierto, en la OTAN, pues tienes que explicar a qué te refieres con que van a conseguir cero emisiones netas, porque esta expresión yo creo que a nadie se le escapa que tiene trampa. No sé si tú la podrías explicar.
Sí, de alguna forma sí que se ha visto hasta ahora, o sea, la OTAN como ejército, o sea, como gran ejército de un montón de países, tiene unos inventarios de emisiones, y estos inventarios de emisiones serían como un país, serían como el 40 o 40 y tantos estados, o sea, como conjunto global de emisiones del mundo, ¿no? Entonces, estas emisiones tan brutales, pues claro, son los aviones, los tanques, portaaviones, etcétera, los destructores, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que están diciendo es que sus emisiones van a intentar acercarse a cero lo máximo que puedan, pero van a tener otra serie de acciones, como serían sumideros forestales, etcétera, que ellos harían,
claro,
para...
El mercado de carbono.
Sí, mercados de carbono, para de alguna forma no llegar a cero, pero claro, y esto lo ponen al año 2050, mientras estamos viendo que los científicos están diciendo que, o sea, que tenemos que tomar decisiones ya. Y que el año 2025, 2030, tenemos que llegar a estas, ¿sabes?, para no superar este 1,5 grados que han dicho que era la ¿sabes?, el límite
seguro, que tampoco, ¿no?, que tampoco es seguro en realidad, ¿no, Fernando?
Como estamos viendo, porque ahora mismo estaría el mundo a 1,1 y estamos viendo cómo está el mundo. Entonces es que tenemos que bajar estas emisiones, pero cuanto antes y todos, ¿no? Entonces aquí alguien diga ahora que vamos a llevarlo al año 2050 y mientras tanto vamos a seguir emitiendo, o sea, es que es como
bastante... Es que el año 2050 no sabemos si vamos a estar aquí, para empezar. Y sí, bueno, parece que con ese mensaje también quería contestar la OTAN a esas manifestaciones, bueno, pues en todo el mundo, también en Madrid, que eran, pues en general, contra los efectos aceleradores de la guerra sobre el cambio climático. Pero este mensaje, bueno, pues tiene truco, ¿no? Porque por lo visto, todo el hilo conductor del argumento de los objetivos climáticos tenía que ver, y lo dijo, se le podía escuchar perfectamente en la rueda de prensa a Jens Stoltenberg, con que Rusia está empleando la energía como arma. Entonces aquí está el quid de la cuestión, ¿no?
Sí, es complicado, ¿no? Porque, claro, si nosotros hasta ahora sí que utilizamos, toda Europa estaba basándose en el gas, teniéndolo como tecnología puente de transición entre lo que era el pasado combustible fósil y el futuro renovable, ¿no? Entonces, claro, al cortar o interrumpir este paso del gas, lo que está haciendo es que de alguna forma toda Europa tenga que utilizar mucho más carbón o tengamos que utilizar otra vez gas de otros países, que en principio es como más contaminante, ¿no? Entonces esto es que es un desastre para todos, ¿no? Entonces sí que se tendría que ver cómo, o sea, el problema no es depender o no depender de los combustibles fósiles rusos, sino de los combustibles fósiles en general, porque emite igual una tonelada de carbón de un sitio que de otro, ¿no? Y así sí que estamos viendo, pues, de alguna forma, que los propios verdes alemanes están, ¿sabes?, de alguna forma traicionando sus propios principios en este sentido, ¿no?
Bueno, era un poco, quiero decir, era una coalición complicada, ¿no? Porque tienes a los liberales y tienes a los verdes y a los socialistas ahí metidos y tampoco, o sea, tendrán cosas en común, pero no sé si en beneficio de la lucha contra el cambio climático, francamente. Además, te quería comentar una cosita así sobre el Ártico, porque parece ser... Bueno, no quiero adelantar nada, pero bueno, lo voy a hacer, que parece ser que podría ser el escenario de una... supuesta, esperemos que nunca llegue una tercera guerra mundial, pero claro, esto tiene todo que ver con la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN, ¿no? Que ya sí. Se ha anunciado, está por ver qué ocurre, pero bueno, más que nada porque la región del Ártico queda dividida definitivamente entre Rusia y los países de la Alianza Atlántica, de esta
de
manera.
De alguna forma, todo esto es que parece un revival con las esto películas es que estáis vosotros, claro, que comentáis antes, ¿no? Es como otra vez el
Al final, submarino, la realidad supera la ficción.
Y tal, cosas así, ¿no? Esto que es como diciendo, pero por favor, ¿no? O sea, esto parece que son cosas que ya habíamos visto, ¿no? Pero sí, efectivamente, uno de los efectos del cambio climático es que se va a deshelar parte del, como estamos viendo ya, sí. De la zona ártica y va a haber muchas más vías de comunicación por el norte, pues para llegar a otros países de Asia, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna forma sí que estas vías sí que van a tener gran valor estratégico y que van a intentar estar dentro de, ¿sabes?, del poder occidental en este... Entonces, ahí sí que también se está jugando geoestratégicamente con esto, ¿no? Pero de alguna forma también es un tanto extraño que la OTAN se intente tener enemigos no solo a Rusia, sino también a China. Recordemos que de cada 10 personas del mundo, 2 son chinas, entonces no podemos tener tantos enemigos. Entonces parece que lo lógico es bajar las tensiones, vamos a respirar todos, vamos a la playa,
vamos a la
tranquilamente,
playa.
Vamos a pensarlo con una forma mucho más tranquila, ¿no?
Sí, a ver, ojalá pudiéramos, pero la verdad es que cuando te das cuenta de que el Consejo Ártico, que es el foro internacional en el que convergen todos los países ribereños del Ártico, pues ha parado su actividad porque los países que pertenecen a la OTAN o que están a punto de pertenecer a la OTAN, Suecia y Finlandia entre estos últimos, están condenando la invasión militar de Rusia en Ucrania e inclusive toda la colaboración que pudieran llevar a cabo a través del Consejo Ártico está paralizada mientras se sigue deshelando y además se sabe ya que va a haber meses del año en los que no va a haber hielo directamente en el Ártico, pues la verdad está complicado. A ver si podemos seguir con ese camino de lucha contra el cambio climático y menos lucha entre nosotros. No sé si esto calará, pero lo vamos a lanzar. Fernando, muchísimas gracias por venir un jueves más al Balance de Federico Quevedo a esta sección de Futuro Sostenible.
Gracias a vosotros.
Todos los lunes a las 12, en directo en Capital Radio, la actualidad de personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos, primer espacio en la radio y en Internet dedicado a la gestión de personas y directivos en nuestro país.
Pero más que nunca nos toca hablar de aspectos humanos.
Voces acreditadas, profesionales del sector, empresas destacadas, empleados, líderes, todo sobre los recursos humanos.
Un año más estamos con todos ustedes en este espacio único en la radio y en nuestros contenidos dedicados a la diversidad.
En la radio siempre en directo desde hace 18 años. Antena de Oro 2020. El Foro de los Recursos Humanos. Los lunes a las 12. Con Francisco García Cabello.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio, música y mercados. Capital Radio, la genuina radio económica. Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent, un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras. De la mano de Paloma Orozco conocerás gente emprendedora, las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión. Rock and Talent. Los lunes nunca fueron tan sorprendentes. Deep Business, el programa de Capital Radio en el que descubrirás todas las soluciones que la inteligencia artificial ofrece al mundo de los negocios. Conducido por Álvaro García Tejedor, los miércoles de 1 y 5 a 2 de la tarde, Deep Business, aquí en Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. Los martes a las 8:30 en El Balance, nos vestimos de gala para recibir los debates Transforma España. De la mano de Eduardo Serra y moderado por Federico Quevedo, todas las semanas dedicaremos un espacio a reflexionar y debatir sobre aquellos asuntos que contribuyan a transformar el futuro y hacer del nuestro un país mejor.
Eduardo Serra, muy buenas noches.
Buenas noches, Federico.
Fíjate, yo me acuerdo que hace unos meses, no hace mucho, hablábamos aquí de una encuesta que se había publicado por, no sé, creo que por una universidad europea, creo que fue, era una universidad de Cambridge, creo, no recuerdo mal, en la que hacían un estudio en toda Europa sobre la opinión que tenían los ciudadanos europeos de los políticos y de las democracias, ¿no? Y ¿te acuerdas que comentábamos que había un porcentaje muy alto de ciudadanos españoles que hablaban de que querían líderes fuertes en lugar de democracias asentadas? Eso unido a que en el Centro de Investigaciones Sociológicas, en su barómetro habitualmente, cuando ahora ya menos, ¿no? Pero hubo una temporada durante mucho tiempo cuando hablaban de los problemas y más preocupaban a los ciudadanos, siempre aparecían los políticos como uno de los primeros problemas.
¿El segundo o el tercero?
Siempre era el segundo o el tercero. Ahora es verdad que con la pandemia y todo eso, y con la guerra, y por supuesto, eso cambia un poco, pero sigue siendo aún así uno de los problemas que más preocupa a los ciudadanos. Vamos a hablar de eso, de los políticos.
Sí, hay una paradoja, y es que en esas encuestas sobre estima social, la gente menos considerada por la opinión pública son los elegidos por la sociedad. Políticos y sindicalistas ocupan, y sin embargo, los militares, las fuerzas de seguridad del Estado, los médicos, los catedráticos, que no son elegidos, tienen mejor. Uh-huh. Pues un poco, el planteamiento era el siguiente. Una democracia, que quiere decir el gobierno del pueblo, se asienta básicamente en dos pilares. Un pilar son las elecciones, que se articulan mediante partidos políticos, y otra es la Constitución. La Constitución es esencial para proteger a las minorías, estableciendo una serie de derechos fundamentales y estableciendo la otra cosa, como decía Lord Acton, es necesario que el poder limite al poder, estableciendo la división de poderes. Eso yo creo que demuestra, y esto hay que dejarlo claro, cuando vamos a hacer una crítica de la clase política, hay que dejar muy claro que el parlamentarismo es, en el estado de la humanidad, el mejor sistema de resolver los problemas, que es a por la palabra, no por la fuerza, no por la violencia, no por el engaño, sino por medio de la palabra. Luego, hoy por hoy, los partidos políticos son imprescindibles. ¿Qué pasa? En España la democracia y el constitucionalismo ha llegado tarde y a duras penas. Hemos tenido en el siglo XIX y XX 10 constituciones, cerca de 10 constituciones. Hemos tenido tres guerras civiles y el sistema actual nace en 1978. Y esto, no, a mi modo de ver, es bueno recordarlo porque es hace 43 años de vida de la Constitución, que por otro lado es la única Constitución de nuestra historia, quitando quizá la de 1812, que se hace por consenso. Recogía los anhelos, los deseos de la gran mayoría de la población. Y eso hace que merezca un respeto que, aunque a veces parezca que no lo tiene, yo creo que es esencial el haber sido una constitución de consenso. Se hace la constitución en medio de la transición, que es un proceso de reconciliación de las distintas facciones políticas que había en España, y por eso nace una constitución de consenso. Con problemas, sin duda. Pero la Constitución, y a lo mejor no es malo recordarlo, la hacen gente que viene de la sociedad civil. Uh-huh. Y unos cuantos que venían del, digamos, del exilio exterior o interior, porque estaban prohibidos los partidos políticos, y entonces se acababan de rehabilitar, y tanto el PSOE como el PC venían, digamos, de las cavernas del exilio interior o exterior. Mientras que UCD, AP y sobre todo los partidos de la derecha, alguna excepción, venían de la sociedad civil, con alguna excepción notoria, pero normalmente era gente que venía. Los partidos se nutrieron de esta gente de la sociedad civil y de algunos políticos que venían de la clandestinidad. Esa constitución tiene, a mi modo de ver, unos caracteres que no son buenos, no son positivos. Listas cerradas y bloqueadas. ¿Por qué se hacen listas cerradas y bloqueadas? Para evitar el multipartidismo que había sido una de las causas del desastre de la Segunda República. Y otra cosa que no es positiva, por lo menos desde mi punto de vista, es el haber dado la cabida desmesurada a los partidos nacionalistas, es decir, partidos que no creen en España y que, sin embargo, ocupen la cabecera de España, que es, como de cualquier democracia, que es el Parlamento. Y también tiene algunas condiciones positivas que no se cumplen. Para mí es esencial el mandato de la Constitución de que los partidos políticos tienen que tener democracia interna, y no la tienen, ¿no? Entonces, esto que nace así en los años de la transición, los partidos políticos van creciendo y al propio tiempo se van cristalizando, se van haciendo leñosos, como estudiábamos en botánica. Se ha preferido la lealtad a la competencia profesional, eso ha llevado a un descenso del nivel. Ha habido un intento, a veces notable, de menoscabar la división de poderes al legislativo con medio de las mayorías absolutas y al judicial, lo estamos viendo hoy, es decir, que no se ponen de acuerdo porque ellos quieren elegir a parte de la judicatura, del órgano de gobierno de la judicatura. En definitiva, se consideran dueños de la cosa pública cuando la democracia te debe enseñar que son administradores, que están administrando un bien que no les pertenece, que pertenece al conjunto de la sociedad. Y en este panorama, donde hemos tenido un bipartidismo imperfecto con los nacionalistas, pero el PP y el PSOE han protagonizado estos 40 años, que por otro lado hemos hablado que son 40 años estupendos, hace 10, 12 años la sociedad, la opinión pública empezó a considerar que ya no recogían sus... y nacieron partidos nuevos aledaños a la derecha y a la izquierda. Si Vox está a la derecha de la derecha, Podemos está a la izquierda de la izquierda. Esto que ha hecho que unos partidos, PSOE y PP, que se peleaban por el centro y enseñaban su cara de moderación, empezaron a ver que les quitaban votos por los extremos y empezaron a enseñar la cara de su radicalidad. Y eso ha llevado a un ambiente en que hoy se parecen más a el Parlamento, que hace unos años era el centro de la vida política. Cuando se echaba en falta que Hernández Mancha no estuviera en el Parlamento, hoy yo creo que para Feijóo es una ventaja no estar en el Parlamento, porque el espectáculo que se da de peleas, de clac y de hinchas como si fueran de fútbol. Yo creo que hoy hay una crítica, como hablábamos antes, a la clase política, básicamente porque no dicen lo que piensan, no dicen la verdad, sino dicen lo que creen que la gente quiere oír para que les voten. Uh-huh. Y en ese mismo sentido están, por lo que decíamos antes, están ofreciendo la cara de la confrontación, de la discordia, de la pelea a una sociedad que después de estos 40 años ha mostrado su mejor cara de moderación, de reconciliación, tal. De manera que hoy yo creo que hay una serie de puntos que creo que podemos hablar de la clase política y cómo podemos arreglar la situación de la clase política.
Y lo vamos a hacer de la mano de dos grandes amigos a los que además tengo, por los que además siento una profunda admiración, por Victoria Prego, periodista especializada en la transición española, con una carrera que empezó en Televisión Española, en Radio Nacional, directora adjunta de la Dirección del Mundo, adjunta a la dirección y fundadora del Independiente con Casimiro García Vadillo. Y José María Brunet, que es periodista, en fin, ha estado toda su vida, o casi toda su vida, en La Vanguardia, llevando información política y judicial, y también es comentarista en Radio Nacional, en televisión, en La Serie, ahora mismo es columnista en el diario El País. Victoria, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y José María, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Oye, encantado de teneros a los dos, de verdad, es un placer.
Igualmente.
Para mí enorme.
Muchas gracias.
Bueno, pues de este primer análisis que ha hecho Eduardo, Victoria, ¿qué opinas?
Bueno, yo tengo que suscribirlo realmente, de la cruz a la raya, porque es así, uh-huh. ha hecho una especie de disección de los problemas que ahora mismo nos acometen, y es así. Yo creo que los partidos políticos, lo que la Constitución intentaba, no solamente que no hubiera una atomización partidaria, sino que fortalecer a unos partidos políticos que estaban naciendo en ese momento. Y les ahormó de una manera que entonces yo creo que era necesaria, pero con el tiempo se han convertido en cuerpos artríticos, realmente. Y eso se nota en el comportamiento de los propios líderes. Yo lo de la democracia interna, no sé qué decirte, Eduardo, porque mira, la democracia interna se convierte, ahora son las primarias. Bueno, las primarias me parecen un horror.
Son armas de doble
filo. Por la siguiente razón. Ahora resulta que entre el líder y las bases no hay nadie. No hay los estamentos intermedios de control y de transmisión de valores. No los hay, ha desaparecido. Está el líder con el pueblo, digamos, como los dictadores.
Es igual.
Entonces, a mí las primarias me parecen una fórmula de democracia interna, dicen ellos, nefasta completamente. Uh-huh. Yo recuperaría la democracia representativa de los partidos políticos, además de la vida política española. En ese sentido, eso por un lado. Y en segundo lugar, la profesionalización del político ha sido nefasta. Porque hay políticos que no han pagado la seguridad social en su vida. O sea, que no han cotizado en su vida, que han entrado en las nuevas generaciones o en las juventudes, como se llamen, y han ido escalando tal. ¿Qué pasa? Que como son listas cerradas, el amo de tu vida y de tu destino es el jefe, a cuyo jefe no se le puede toser, porque si le toses, te quedas fuera. Entonces, es gente que hace la vida, su vida profesional consiste en hacer vida de partido. Y eso empobrece extraordinariamente, porque no, yo soy muy partidaria de las puertas giratorias, pero mucho, que es un pecado ahora, por lo visto, decirlo, sí. Pero yo creo que las puertas giratorias son maravillosas, es decir, que desde la vida civil se integre en la política gentes formadas con criterio, con distintos puntos de vista y tal, pero claro, también hay que decirlo. Para eso hay que encontrar mártires o héroes que consientan en dejar de ganar dinero para convertirse en unos sospechosos de principio empobrecidos. ¿Qué pasa? Que las políticas, las puertas giratorias no dan mucho resultado porque insisto, hay que tener madera de héroe para salir de la vida privada, exitosa, sea el padre, para entrar en un partido político que no te va a dar nada más que exigirte que digas amén Jesús a todo, que ganes poco dinero y que encima corras muchísimos riesgos de que te acusen de corrupto.
Cierto.
Entonces, yo creo que habría que darle un poco de repaso al sistema político español, pero yo creo que esto es predicar en el desierto.
José María.
Bueno, ¿qué tal? Buenas noches y un saludo a todos.
A lo mejor he hablado mucho.
Mira, a ver, se han tocado tantos puntos que me voy a dejar cabos sueltos, pero voy a tratar algunos. En primer lugar, ¿no? Y siguiendo un poco la primera intervención de Eduardo, yo soy, en lo que puedo, como simple ciudadano y en mi labor periodística, un defensor de la Constitución del 78. O sea, a mí me ha disgustado, por ejemplo, que en las últimas fases de nuestra vida política se haya cuestionado con descalificaciones sobre la casta, sobre el régimen del 78. Ese tipo de cuestiones a mí me parece que son muy criticables porque tampoco ofrecen una alternativa, ¿no? Ha habido personajes de nuestra vida política que se han instalado simplemente en la labor de derruir y no en la de construir. Y bueno, pues creo que tampoco han tenido un gran éxito en ello, pero que sí que han generado, ¿no?, incertidumbres, dudas en muchas personas que pueden creer que realmente aquí hay que hacer una especie de tabla rasa. Y yo creo que no, que tenemos unas bases muy sólidas para organizar la convivencia. El distanciamiento de la política empezó relativamente pronto. Es decir, no se puede comparar, ¿no?, el ambiente de la sociedad española de los años 70 con las etapas inmediatamente posteriores de lucha política abierta, de desgaste, en definitiva, del ejercicio del poder, bueno, que provocó aquello que inicialmente se llamó el desencanto.
Sí, fue una palabra de mucha moda.
Claro.
Primero el consenso y después el desencanto.
Relativamente pronto del desencanto, como si la sociedad española saliera de una etapa de encantamiento.
En el 79 se hablaba de desencanto.
Ya se hablaba de desencanto.
Bien, bien. Uh-huh. Por eso. Que no pensemos que los problemas, todos los que vivimos ahora, son extraordinariamente nuevos, ¿no? La democracia, pues sí, claro, genera a veces decepciones, ¿no? No se obtiene las respuestas que se querría y, digamos, en tiempo útil. Yo creo, de todas formas, a ver, que lo peor que nos ha pasado en los últimos años ha sido que el sistema de partidos, pues no sé si decir que ha explotado, pero que ciertamente se ha convertido de lo que vosotros llamabais bipartidismo imperfecto en una serie, ¿no?, de nuevas organizaciones que llegaban precisamente prometiendo pues
más, ¿no?, los cielos.
Sí. Bueno, eso de que se puede tocar el cielo, en fin, ese tipo de cuestiones, de planteamientos, de promesa de paraíso, que se ha visto pues que no existían, ¿no? Y yo en ese sentido, ahora que hay, digamos, gentes pues honradamente, muy seriamente preocupados por la extrema derecha, por la posibilidad de que Vox tenga un papel muy fuerte en la política española, con planteamientos radicales, pues yo diría que tiempo al tiempo, porque ¿qué ha ido ocurriendo con las nuevas propuestas políticas de Podemos, por ejemplo, o de Ciudadanos? Que de alcanzar 5 millones de votos o rozarlos, pues ahora están en unas expectativas electorales muy inferiores. Yo creo que los fenómenos estos de los nuevos partidos que le hicieron la vida más complicada al PSOE por un lado y al PP por otro, porque también Ciudadanos compitió y compitió seriamente con el PP durante unos años, pues han sido fenómenos que se han ido reconduciendo por el rozamiento con la realidad. Entonces veremos lo que ocurre con respecto a Vox y dependerá mucho de la agilidad de los dos grandes partidos, de los que lo han sido y lo siguen siendo. Es decir, ellos pagaron sus errores. Yo creo que la reacción de la sociedad española al girar la vista hacia otras fórmulas que llegaban era precisamente la promesa de una mayor limpieza, de que, por ejemplo, en el tema de la corrupción, en el que tanto PSOE como PP tuvieron sus problemas, ¿no? El PSOE queda muy atrás, ¿no? Pero que fueron muy agudos.
Bueno, todavía está pendiente la sentencia del Supremo, sí, sobre el ERE y los, sí, ex vicepresidentes, sí, los expresidentes del PSOE. Sí. Todavía está ahí.
Sí, pero digo que quedan atrás porque son fenómenos como el PP, que se queja de que Gürtel también le ha quedado atrás, claro, pero siguen ahí, siguen machacando en los tribunales cuando los hechos son de hace 10, 12, 15 años. Por tanto, han tenido que pagar un precio. Yo creo que, en fin, es muy probable que en las próximas elecciones se produzca una cierta vuelta a la confianza en los partidos mayoritarios tradicionales, digamos, en busca de formas pues más suaves, diría, de la política y no basadas en la estridencia, que tiene todo que ver con lo que estabais comentando de la vida parlamentaria. Yo, mira, en mi WhatsApp tengo una foto que me hice el día de la proclamación del rey Felipe VI en el Congreso, donde se ve la tribuna al fondo, y la mantengo porque yo siempre digo así en plan pues de comentario coloquial que el Parlamento es mi institución favorita, porque creo, como Eduardo, que es el escenario, ¿no?, de la vida política y el lugar en el que pueden fraguar los acuerdos y las alianzas. En un sistema como el nuestro, además, oye, y voy terminando, en el que los pactos son muy importantes teóricamente, porque en España no votamos al presidente, votamos a un partido, y luego tiene que ser el Parlamento, el Congreso, el que le ofrezca la confianza y él se la gane. Es decir, el Parlamento es tan esencial que elige al presidente. Se diría que no lo elegimos nosotros. Y tanto es así que podría resultar, y ha sucedido en diversas instituciones, que un partido sea el más votado, por eso se vuelve a hablar de que vote el que tenga, que gobierne el que tenga más votos, y que sea desplazado del poder porque hay una alianza entre otros. Bueno, pues
eso pasó desde el año 79,
todos estos problemas merecen una reflexión, sí, pero nuestra democracia está viva, palpitante, y yo no he perdido para nada la confianza en el sistema. De hecho, perdonad, quería hacer este alegato.
Podría pasar, que no ha pasado, esto sí que no ha pasado, pero podría pasar que se presente un candidato a la presidencia del gobierno en unas elecciones, gane, y luego sus propios correligionarios decidan elegir a otro como presidente del gobierno, y que no sea él, porque no es presidencialista, es no, representativo, sí, con lo cual, esto incluso podría ocurrir, o sea, no ha pasado, ¿no? Y no es difícil que pase, pero
de todas maneras,
esto la gente no lo sabe, ¿no?
Yo que era muy de decir viva el bipartidismo, porque yo soy de viva el bipartidismo, creo que ha habido intentos equivocados de lo que se llamó la nueva política,
sí,
que consistía en la vieja política, pero con más gente, nada más. El Podemos va cuesta abajo, y yo creo que su destino, a menos que el PSOE les eche un anzuelo y los recoja en la persona de Yolanda Díaz, que a ver si se traduce en algo, porque el espacio de Yolanda Díaz no es más que Yolanda Díaz, que yo sepa en este momento, pero bueno, que el PSOE es letal, pero además va para abajo. Ciudadanos, que yo creo que era un partido necesario, un partido bisagra, un partido liberal, que es lo que nos ha faltado desde el comienzo de la transición, porque los dos partidos grandes se han comido con patatas sistemáticamente al partido bisagra.
Sí.
Se comió CDS. Al CDS, se comió al partido de Roca, el partido reformista,
UPyD.
Se ha comido a UPyD de Rosa Díez, y se ha comido a Ciudadanos. Ciudadanos por sus errores.
Sí.
Yo creo que Ciudadanos ha sido por sus errores. De manera que toda esa playa de pequeños partidos va camino de la muerte, vamos, o de la debilidad. Pero no tengo la misma sensación con Vox.
Todavía,
efectivamente.
Por ahora, sí.
Todavía. Yo creo que Vox en este momento es un partido Yo he escrito un artículo diciendo Vox tiene un techo y no lo sabe, pero me equivocaba. Esto lo reconozco. El techo de Vox no la saben porque no sabemos cuál es. No sabemos cuál es realmente el techo de Vox. Esta es la única excepción que yo veo. Y tengo que decir otra cosa. No nos olvidemos de que en Italia el Partido Socialista y la Democracia Cristiana han desaparecido y que en Francia el Partido Socialista y el centro...
Los republicanos
han desaparecido. Uh-huh. De manera que no nos pongamos demasiado contentos porque no sé por qué nosotros vamos a ser una excepción.
Uh-huh. Eduardo.
Sí, estoy encantado oyendo a José María y a Victoria. A mí hay algunas cosas que me gustaría subrayar. Yo creo que las puertas giratorias es lo que vivifica la vida política.
¿A que sí?
Si tú cierras las puertas giratorias,
ahogas al partido,
estás creando la casta, que ya no se irá nunca porque no tiene a dónde irse.
Claro.
Y hará todo lo que sea necesario, si es que no lo han hecho ya, para seguir ahí. De manera que yo creo que eso es... Segundo, no es solo el dejar de ganar dinero por irte a la política, que hay mucha gente que está dispuesta a eso. Es que, aparte de que te acusen de corrupción, es que tu labor queda que si un señor levanta un dedo tienes que votar que sí, si levanta dos tienes que votar que no, y si levanta tres tienes que abstenerte. Oiga, no me ponga en esa tesitura, porque es que así sí que no me voy. Si de hacer la política es votar lo que te dice un señor...
Y no opinar.
Y no opinar. Entonces, eso no puede ser. Yo creo que, ha dicho José María, y creo que es lo fundamental, el hacer tabla rasa es la mejor demostración de la inanidad de un país. Cuando lo que se está haciendo en los países desde hace muchísimos años, desde antes de la democracia, es un acervo común que al final constituye la cultura. Oiga, ¿eran democráticas las catedrales? No me cuente eso. No me cuente eso, porque las catedrales valen...
No solían, ¿no? No solían.
No, pero quiero decir que no juzguemos el pasado con los criterios de hoy. La política, la vida en comunidad, lo que va haciendo es crear un acervo común, que la misión de cada uno es irlo mejorando, irlo aumentándolo, irlo para que las siguientes generaciones disfruten. Y hay una cosa que me gusta, fijando últimamente, en España tuvimos un intento como este hace casi 100 años. 1875 empieza con Cánovas y Sagasta, un sistema de dos partidos, una monarquía recién restaurada.
Sí.
¿Esperamos?
Sí, déjame, porque tenemos que ir un momento de publicidad y lo retomas.
Monarquía recién restaurada, ha dicho.
Monarquía recién restaurada, eso es.
Transforma España. Transforma España.
Las 9, las 8 en Canarias, seguimos en nuestro debate Transforma España de la mano de Eduardo Serra, de Victoria Prego y de José María Brunet. Eduardo, te habíamos dejado con la palabra en la boca.
En la boca, sí. Estaba diciendo que en 1875 se restaura la monarquía de la persona de Alfonso XII, uh-huh, y empieza un régimen de turno de partidos, Cánovas y Sagasta. ¿Cuándo se termina? Cuando el año 23... Primo Rivera da un golpe de Estado y se genera una dictadura. Ahora, ¿cuánto tiempo hace que la Constitución es del 78? Llevamos 43 años. Uh-huh. Es decir, me da la impresión que hay un tiempo que, digamos, que la restauración democrática en el 19 y ahora, hay que tener mucho cuidado de que no se termine con el paso de una generación. Una generación larga, una generación, todavía esta gente que hizo la transición, que protagonizó la transición, hay que dejar el paso a las generaciones siguientes que acomodarán, no romperán, acomodarán la Constitución, por ejemplo, esto que estábamos hablando de la democracia interna de los partidos, o el orden de sucesión a la jefatura del Estado. Hay que ir acomodando a los tiempos. Acomodar es lo contrario a destruir. Entonces, yo creo que estamos en un tiempo donde deberíamos darnos cuenta que hay unos derechos de las nuevas generaciones y en la medida en que se los reconozcamos, ellos nos reconocerán los nuestros. Uh-huh. Un solo ejemplo. Hemos aumentado las pensiones, mucho las pensiones.
Y más que las vamos a aumentar ahora.
Sí.
¿Y qué va a pasar? ¿Quién paga las pensiones? ¿Los jóvenes trabajadores? Es que estamos llegando a una situación donde un trabajador cotizante, más del 30 o del 40% de su sueldo va a tener que ir a pagar a un pensionista. ¿Pero dónde estamos?
Sobre todo porque como no nacen niños, claro, cada vez la población activa es más pequeña y cada vez nosotros nos morimos más tarde.
Es la esperanza de vida es mayor, evidentemente, claro. ¿No? Mucho mayor.
Entonces, además, esto no aguanta así en esos términos que me está planteado ahora mismo. Sí. ¿Es verdad?
Yo creo, a ver, que con respecto a experiencias históricas anteriores, bueno, la gran diferencia, aparte de digamos, la realidad de la sociedad española en este momento, ¿no? La cantidad de universitarios, en fin, pensemos que España al inicio de la Guerra Civil tenía un índice de analfabetismo que yo creo que superaba la mitad de la población.
Sí, 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 sí.
En los años 30, ¿no? O sea, ahora pues es una sociedad en muchos aspectos madura y consciente de la importancia de vivir en democracia, de tener que defender los derechos y, naturalmente, también de cumplir las obligaciones, aunque esto a veces hay gente que titubea. Pero
eso menos.
En definitiva, eso menos, por eso digo que hay gente que titubea. Pero bueno, digamos una sociedad perfectamente homologable, y la palabra Europa tiene para nosotros una importancia fundamental, nos ha ayudado en la transición democrática y yo creo que es un factor de estabilidad y por eso pues ahora hemos asistido, ¿no?, a las elecciones francesas con cierta inquietud, porque después de lo que pasó con el Reino Unido y el Brexit, pues claro, tener una Francia donde se debilitara el espíritu europeo pues podía ser un gran problema. Pero yo creo que aquí la sociedad ha cambiado tanto que eso explica los 43 años. Y también explica que quienes hayan venido a la vida política con ánimo de bulldozer para tirar paredes, pues han visto que las paredes se resistían. Que no es que sean muros, pero que tienen solidez y que, por tanto, sí, esos intentos de aquí hay que tirarlo todo abajo, pues no han encontrado eco. Yo, sobre otras cuestiones que habéis tratado, a ver, Yolanda Díaz y el futuro de Podemos, yo creo que depende mucho del PSOE. Es
claro,
decir,
bueno,
claro, y lo mismo digo de Vox y el PP. Porque
yo es que
Vox
la veo
estuvo
como
dentro
número dos
del PP. Quiero decir, ¿cuál es la procedencia de Abascal? Es decir, yo creo que los dos grandes partidos tienen una gran responsabilidad en cuanto a saber conectar con su electorado tradicional. A Yolanda Díaz lo que le puede ocurrir, si no anda muy lista, es que acabe, digamos, en los 2 millones de votos que tradicionalmente tenía Izquierda Unida. ¿Que eso da una representación parlamentaria? Pues sí, sí, y muy digna, y naturalmente pues con eso podrá formar grupo parlamentario. Pero cuidado, porque sus ambiciones eran otras, las de Podemos en general y las de Yolanda Díaz, que no es exactamente Podemos en particular. Yo siempre, en fin, he oído decir, y creo que la experiencia nos lo demuestra, que las elecciones se ganaban por el centro. Es decir, que las opciones que proponen soluciones supuestamente, ¿no?, supuestas soluciones más radicales. Pues no consiguen, digamos, llegar al primer puesto del podio, ¿no? Y en cuanto a la cuestión de la libertad y las puertas giratorias, en fin, toda esa amalgama de problemas, es difícil, pero hay que combinar las cosas. Es decir, los diputados, claro que pueden tener a veces, ¿no?, cierta frustración, así me lo han expresado más de una vez. Claro, según ven al portavoz levantar los dedos, 1, 2 y 3, pues ya, en fin, saben que ahí hay una orden para votar esto o aquello. Pero también es verdad que existe la posibilidad en los grupos parlamentarios y en las organizaciones de manifestarse dentro. La experiencia nos demuestra que cuando hay un uso, digamos, equivocado de esa libertad, pues a los partidos se les castiga mucho cuando hay síntomas de fuerte división. Por tanto, es un equilibrio difícil. Y en cuanto a la ida y vuelta a la política, a ver, lo importante es que haya personas en el ámbito político con una buena formación y, como decía Rajoy, pues con experiencia, con trayectoria, con lo que los romanos llamaban cursus honorum, ¿no? Hay que ser concejal antes de ser ministro, si puede ser. Conviene tener alguna experiencia de gestión que no sea la de llegar, digamos, a la máxima responsabilidad como primer estadio, ¿no? Y otra cuestión, y termino porque ya veis que aprovecho para ir colando píldoras sobre temas concretos, pero en cuanto a la representatividad del sistema, yo por mi origen comprenderéis que tenga especial sensibilidad hacia los partidos nacionalistas que han contribuido, yo creo, también a la construcción de la democracia moderna española y que, bueno, que ha habido una deriva en los últimos años que plantea una problemática especial. Evidentemente, no es lo mismo Convergencia que hoy en sin día duda lo que es el PDeCAT o Esquerra. Pero ciertamente la representación territorial tendrá que estar siempre. En territorios como el País Vasco y Cataluña, sobre todo, pero no solo. Pensemos en cómo está haciendo política hoy en día la presidenta de Madrid, reivindicando Madrid como espacio de libertad y buscando una identificación con el ciudadano de Madrid que diría que pertenece a cierta escuela nacionalista y que han hecho muchos políticos en Andalucía en algunos momentos, ¿no? Naturalmente sin proponer referéndums ni secesiones, pero sí buscando una identificación con el territorio muy intensa. Y eso ese componente estará siempre. Mira, hay una biografía que yo leí con mucho interés y con mucho agrado, Gregorio Marañón, sobre una de las figuras históricas que a mí siempre me han interesado más, que me han fascinado más, que es la del conde duque de Olivares. El conde duque de Olivares, cuando pierde el favor del rey Felipe IV y, bueno, pues tiene que acabar su vida lejos del ejercicio de poder que tuvo todo en su mano durante 20 o 25 años, escribe que su mayor frustración de su larga etapa de gobierno ha sido constatar que en España existe un fenómeno de división, así lo escribe, división y sequedad de corazones. Bueno, sin llevarlo a esos extremos, pero el España no roba, que se decía en Cataluña hace pocos años, todos esos fenómenos habrá que lidiar siempre con ellos. Y no es una desventaja para el sistema que haya representación parlamentaria de los territorios. Lo que hay que hacer es, claro, lidiar con los problemas y tratar de buscarles soluciones adecuadas en cada momento.
Victoria.
El problema es el uso que se hace de esa representación.
Claro.
Y también no tenemos que olvidarnos, yo creo que la conciencia de la propia identidad, que no me gusta mucho eso, pero en fin, si es respetable, se ha exacerbado de una manera tal en los últimos años de la vida política española que se ha convertido en una locura, porque de lo que ha sido una conciencia de la propia identidad que ha borrado la conciencia de la identidad nacional, o sea, de la identidad española, que es una nación que tiene muchos siglos de historia y ahora resulta que parece que tú eres de Cartagena. Digo lo de Cartagena con intención, es decir, que dos pasos más allá y estamos en la Primera República Española, ¿eh? Es decir, que cuidado con eso. Yo estoy de acuerdo que los partidos nacionalistas deben de tener representación, pero la Constitución, la ley electoral, se pensó partiendo de la base de que existía una cosa que se llamaba la lealtad constitucional y que los partidos nacionalistas colaborarían, como dijeron cuando se elaboró la Constitución, a la construcción de una mejor España. Y nos hemos encontrado con la sorpresa de que no ha sido así, porque Pujol era una persona muy moderada en sus planteamientos, pero tenía un objetivo que no dijo, porque si lo hubiera dicho las cosas hubieran sido de otra manera, que consistía en llevar al país a la independencia. Esto es así. Y nos lo dijo Tarradellas. Tarradellas lo advirtió N veces. No le hicimos caso. Por cierto, Tarradellas, que con muy mala intención, esto es una anécdota, decía que lo importante para ser buen político era ser alto. Eso era para fastidiar a Puyol.
Pues, fastidiar a Puyol, claro. Se ha demostrado que no, porque ha habido bajitos que han mandado.
Claro, claro, bueno, ya, los bajitos mandan años. Muchísimo, pero,
uno que gobernó 40 años.
Pero bueno, Adolfo Suárez era bajito.
¿Y Napoleón?
Y Napoleón era bajito, Salchaga era bajito. Es decir, pero él decía eso con su intención. Bueno, lo que quiero decir, que el problema de los partidos nacionalistas es que sobre representación parlamentaria ha tenido una traducción negativa, porque ha consistido en tener sometido al poder central, al que se le retiraba el apoyo a menos que se cediera en todo lo que exigía el poder nacionalista.
Pero entonces,
y eso es una deslealtad.
Vamos a parar a otra cuestión, digamos, siguiendo el hilo de tu razonamiento.
¿Es que no estás de acuerdo o qué?
Espérate, te lo puedo matizar.
Matiza.
A ver, yo creo que los partidos nacionalistas, pues se habló muchas veces de chantaje, ¿no? Pero claro, PP y PSOE pasaron por esa experiencia. Claro, y luego tuvieron que ponerse de acuerdo para un 155. Yo les preguntaría, si estuvieran aquí con nosotros, algunos dirigentes que tomaron decisiones en esas épocas de pactar y de aceptar esos acuerdos que permitieron ese viaje hacia posiciones más radicales, ¿no?, de lo que en su momento se llamó el nacionalismo moderado, ¿por qué aceptaron esos acuerdos y por qué no hablaron entre ellos? Ahora se vuelve a hablar de diálogo con Feijóo, con Sánchez, a ver cómo saldrá el experimento. Pero PP y PSOE, ¿por qué tuvieron que esperar al extremo de tener que aplicar un 155 y no hablaron antes para tratar de sustraerse a la evolución de los acontecimientos?
Pues yo creo...
Oye, mira, Victoria, a mí, yo te cuento una anécdota. Cuando Aznar lleva a cabo los llamados pactos del Majestic en el año 96, uno de los ministros de su primer gobierno, de Aznar, me dice: ostras, nos estamos equivocando con estos pactos. Estamos retirando prácticamente a las fuerzas de seguridad del Estado de Cataluña.
Fue la desaparición del Estado en Cataluña.
Sí. Una policía autonómica que va a ser la que tenga el control del territorio. Es un error que lo pagaremos muy caro. Claro. Y fue un pacto que aceptó Aznar.
Fue de la ley de la
que no es una persona sospechosa.
Porque Aznar...
de querer la independencia de Cataluña.
Pero eso es porque, José María...
¿Por qué se aceptaron esos acuerdos?
Pues esto es muy clarísimo, porque si no, no gobernaba.
Claro.
Es que los partidos nacionalistas han ocupado un lugar tan grande en el panorama parlamentario que se han convertido en los amos del partido que ha ganado las elecciones. En los amos, literalmente. Y lo que pasó con José María Aznar es que Puyol y Azayus, que también pactó con Azayus, pero no lo necesitaba. Pactar con el PNV fue un gesto torero de Aznar, pero pactar con Puyol sí lo necesitaba. Sí. Es más, que yo se lo dije, no le gustó nada el otro día, vamos, hace ya unos meses. Además de esos pactos que todos conocemos, había pactos no escritos, según los cuales... Convergencia y Unión, es decir, Pujol, era dueño y señor de la educación en Cataluña.
Y la normalización lingüística.
Estas cosas. Bueno, en definitiva, es que está mal, no está suficientemente pensado la distribución de la representación territorial en España. Sobre todo porque se pensó, de verdad, se pensó que existiría la lealtad constitucional y no ha existido. Otra anécdota. Gregorio Peces Barba, en un aniversario de la Constitución, estábamos en un set de estos de Televisión Española y venía él y se me acerca y me dice bajito: ¿tú no crees que deberíamos ya empezar a hablar de traición? Esto dijo Gregorio Pérez Barba, padre de la Constitución. Y yo no dije nada y dije, bueno, yo aquí no me pronuncio porque no viene a cuento. Es decir, que sin ser esto, sin llegar a tanto, creo que ha habido un principio de deslealtad y estamos atrapados, porque la reforma de la ley electoral, yo la encuentro muy difícil. Bueno, con esta distribución parlamentaria que hay ahora, imposible. Ya nos podemos olvidar.
No, a no ser que pactaran el Partido Popular y el Partido Socialista, es la única opción.
Pero no tiene pinta.
Eso es lo que yo planteaba, queridos Federico y Victoria. Si el PP y el PSOE antes de llorar, ¿no? Ante la leche derramada, no podrían anticipar soluciones, buscando acuerdos entre los dos grandes partidos.
Pero es que,
yo creo que hay que pedirles también esa responsabilidad. No basta con decir los nacionalistas son muy malos porque han evolucionado hacia la deslealtad. Bueno, ¿y ustedes no tenían ninguna barrera de solución?
Lo que
¿no podían hacer nada?
Lo que tienen, en mi opinión, es una falta de educación democrática. O sea, que eso de pensar que España es un país maduro democráticamente no es verdad. Es un país que tiene mucho que aprender democráticamente. Y los partidos políticos grandes se han considerado adversarios irreconciliables, lo cual es un error habida cuenta de la distribución territorial del Parlamento. Por lo tanto, yo creo que Partido Socialista, y tienes toda la razón, y Partido Popular deberían haber aprendido hace mucho tiempo que deberían ser aliados en las cuestiones de Estado. Pero eso no solamente no lo han aprendido, sino lo que lo han desaprendido. Y se consideran que los pactos significan, ¿cómo diría yo? Sometimiento. Y así estamos, que no hay acuerdos. Vamos, lo último es el proyecto el decreto que va a durar 2 meses
del jueves,
medidas económicas para hacer frente a la crisis de la guerra, y el proyecto planteado por Feijóo, que no le van a hacer ni caso. O sea, no, y que, es decir, efectivamente los partidos grandes en España les falta educación democrática, nos falta siglos.
Luego el viejo aspiración de reforma de la Constitución para cambiar la ley electoral, para imponer las listas abiertas, que es una cosa que tú comentabas, Eduardo, al principio, y creo que es uno de los grandes errores de la Constitución, fue no bloquear las listas, cerrarlas.
Pues la intención era buena.
Claro, la intención era buena, sí, pero...
Pero ya no sirve. Pero
probablemente hay que ir a eso que estabais hablando ahora, y yo creo que es la base. Es decir, los realmente culpables de, digamos, el desaguisado nacionalista son los grandes partidos nacionales.
Son los responsables.
Porque fueron absolutamente incapaces de ponerse de acuerdo en algunas cuestiones. Si hubieran puesto de acuerdo en algunas cuestiones, no hubieran necesitado la ayuda de los partidos nacionalistas y no estaríamos donde estamos.
Acuérdate de la LOAPA, ¿eh?
Sí.
Que Constitucional se la tumbó. Porque se habían puesto de acuerdo para armonizar la Ley Orgánica de Armonización de los Procesos Autonómicos. Y el Constitucional también se la tumbó. Porque también nos falta, en este sentido...
Bueno, nos falta ese pozo. Yo, sin embargo, creo que lo que has dicho, José María, de Madrid, yo creo que Madrid lo que está representando ahora no es un deseo de exclusividad, sino un deseo de poner en toda España un modelo alternativo al que está vigente con el gobierno de la nación. Es decir, me parece que no tiene nada que ver, no es ningún deseo nacionalista el que puede tener hoy el gobierno autonómico de Madrid, sino de regular toda España de otra manera. Y ellos se erigen como ese modelo alternativo.
¿Pero no se parece un poco?
Ya. Yo
no, yo creo que no.
No tiene nada que ver con el secesionismo. Pero, Eduardo,
hemos vuelto nacionalistas.
Las reacciones de las instituciones madrileñas cuando se habla de armonización fiscal, por ejemplo.
Hombre, es que nos quieren subir los impuestos.
Intocable.
Hombre, José María, que nos quieren subir los impuestos y eso no le gusta a nadie.
No es que sea. Yo no creo que sea armonización. Lo que no quieren es que te suban los impuestos.
Como egoísmo territorial.
¿Cómo dices, perdona?
Digo, no, que ese tipo de reacción, de defensa de las propias competencias... Que
no,
que está en esa esfera,
de defensa del dinero. José María.
No, y de las propias competencias, que se pagan con dinero. Si eso lo hace un gobierno de una comunidad autónoma, en cuyo ejecutivo tenga presencia un partido de fuerte arraigo territorial, nacionalista, lo identificamos con insolidaridad. Y en cambio, cuando lo hace un, en fin, lo podría hacer Andalucía, lo ha hecho en alguna fase, o ahora Madrid, pues lo vemos simplemente como
defensa.
No, es que proponen otro modelo. Oigo, cuidado, que lo territorial arraigado en España, o sea, ahora ya el Estado autonómico, Vox dice que se lo cargaría, pues es que sí,
pero luego no les importa entrar en un gobierno.
De cargárselo, se van a, pero se van a dar María, contra la realidad.
La ley, la norma que ha aprobado en la Comunidad de Madrid para, dicen ellos, inocentes, blindar la autonomía fiscal, no sirve para nada.
No
sirve para nada. Es un papel mojado.
Sí.
Esto es como cantarle a la luna. Es decir, no tiene ningún fundamento tal. Lo que sí creo es que el enfrentamiento que ha habido entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y el gobierno central, incluido aquel el espectáculo de las banderas en la Comunidad de Madrid, que fue grotesco verdaderamente, ha fomentado una cosa que no existía en Madrid, que es la conciencia del madrileño. Esto no existía. Y si me equivoco mucho, dejará de existir si dejan de tener esa tensión enfrentada.
Quedará como ha habido siempre un casticismo que no pasa de ser folclore.
Nada, que no existe. O sea, que no. Los de Madrid tenemos la ventaja de que no sabemos de dónde somos.
Pero
eso tenemos donde nos da la gana, como los de Bilbao.
Citaba Gregorio Marañón y esta biografía del Conde Duque, y él aprovechaba el episodio, ¿no?, de las memorias del propio Conde Duque para hacer alguna reflexión propia él, el autor. Y decía, sí, en realidad el particularismo en España tiene una raíz tan profunda que cuando los españoles viajamos al extranjero, decía, nadie funda, o es difícil que funde una casa de España. Lo que se funda en las capitales europeas es la casa de Asturias, la casa de La Rioja, la casa de Andalucía. Es decir, la gente se reúne en esos términos. Por eso os decía antes que no podemos desconocerlo. Lo que tenemos es que tratarlo con una responsabilidad que yo creo, y ese es uno de los problemas que han tenido, y es una de las razones por las que aparece Vox, que PP y PSOE no han sabido sostener en sus manos. Y tuvieron que llegar al extremo de tener que suspender una autonomía por primera vez, aplicar un 155.
Bueno, cuando pero eso no era tuvo, por eso, ¿eh?
Aquello se tuvo que afrontar antes. No se afrontó, Victoria.
No se afrontó, pero lo que
José María,
un intento de golpe de Estado, desde dentro del Estado. Eso es otra cosa. O sea, el 155 no es por incompetencia de los partidos, sino por mala intención de los independentistas catalanes.
Pero,
o sea,
pero tú recordarás que antes del el referéndum convocado en 2017, se convoca una consulta en 2014.
Sí,
el
que dijo Artur Mas que era que dijo Artur Mas que era inocente, que no tenía virtualidad y que él se iba a despegar. Pero llegó el momento y engañó al gobierno y al final te dijo, el responsable soy yo. Y esto tiene virtualidad. O sea, que aquí ha habido, bueno, ya entramos en lo de siempre.
Sí, pero
ha habido juego sucio.
Tengo que decirle adiós a José María, que tiene
sí,
otro...
lamentablemente tengo que irme por un compromiso previo. Estaría encantado de seguir cuando queráis, pero ahora no puedo.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo fuerte a los tres.
Un abrazo, José María.
Muchas gracias.
Yo creo que podemos hacer otro, porque hoy no nos va a dar tiempo de hablar de las soluciones, ¿eh? De cómo solventar la situación actual con los males que vemos, y eso lo podemos hacer.
Sí, hacemos uno, por supuesto. En esto que comentaba José María, y comentabais los dos sobre el tema de Vox, por ejemplo, la presencia de Vox, ¿no? Al Partido Popular le falta armar un discurso. Es decir, hemos visto en las elecciones de Francia cómo ha crecido la ultraderecha y cómo estos partidos recogen un clima de descontento social tan brutal, porque es impensable que haya 13 millones de extremistas en Francia o 5 millones de extremistas en España.
Hay 13 millones de cableados.
Claro, ese es el tema. ¿Por qué no le dan? ¿Por qué los partidos tradicionales no dan respuesta? O por lo menos la gente tiene la sensación de que no dan respuesta a sus problemas y se echan en brazos de los extremos.
Pues sí, yo creo que eso es verdad. Yo creo que el Partido Socialista tiene su propia clientela, pero ahora mismo en Andalucía Vox está recogiendo voto de las zonas rurales del Partido Socialista.
Es que es ahí, esa es la clave. ¿Eh? Sí, sí.
Y en Francia, muchos de los votos del
voto obrero
vienen de voto obrero y por tanto voto de voto obrero. Tradicionalmente
de izquierda. De la izquierda, sí. Es voto obrero, sí, el voto de Le Pen es voto obrero y el voto de Vox en Madrid no.
Y hay que tener cuidado voto porque pero una gran pero parte del de voto de rural. Hitler también era de...
Claro.
De
la extrema votos. Izquierda, sí, era voto de comunista.
Sí. O sea, que eso hay que tener cuidado porque eso de resolver la situación llamando fascismo simplemente al que hace un voto es no darse cuenta de cuál es la realidad.
Sí.
Y eso es todavía más importante que dar soluciones. Lo primero que tienes que hacer, y esto es algo predicable de todo, ¿por qué mucha gente de esta que ha llegado? Porque quieren arreglar un problema sin conocer el problema. Porque han estado aplicando soluciones de libro, sí. Soluciones teóricas, y que se dan de bruces con la realidad. Yo creo que eso es fundamental en todos los órdenes de la vida, pero más si cabe en el orden global que es la política, ¿no?
El otro día leía yo, no sé dónde, porque tengo muy mala memoria, una cosa que decía, una vez que hemos vuelto a hacer la reconquista y hemos vuelto a expulsar a los moriscos, nos tenemos que poner ahora con el precio de la remolacha. Pues esto es lo que pasa con estos partidos, que tienen grandes planteamientos, grandes ideas, apelan a los sentimientos, pero gestión no se le ha conocido a Vox todavía. Vamos a ver qué pasa. En esto tendrán que tener, serán muy cuidadosos en hacerlo muy bien y en no crear tensiones, porque ahí se juegan el futuro.
Y porque han visto los otros partidos novedosos que han tocado poder, donde va yendo, que tú estabas diciendo que están desinflándose.
Lo que le ha pasado a Podemos.
Eso es.
En cuanto llegan al poder y moderan su discurso...
Se ponen a la remolacha, claro. Y en ese momento ya no es lo mismo.
No, claro, entonces el elector dice, pues al final de estos, ¿para qué me sirven? Si al final hacen lo mismo que los de antes, pues vamos a seguir volver otra vez a los de antes, ¿no? Eso debería ser el camino lógico, pero tampoco sé si es así, ¿no? Sobre todo, en fin, luego está esto de los cordones democráticos, los cordones sanitarios, que nos ponemos aquí muy...
Yo soy muy enemiga de eso.
Yo también, porque además no puedes poner un cordón democrático, un cordón sanitario a millones de personas, ¿no? En fin, habrá que...
Pero además, sobre todo, porque se ha demostrado inútil.
Claro. O
sea, no sirven de nada, ¿no?
Porque tanto que viene la ultraderecha, la ultraderecha no hace más que crecer en Europa. No hace más que crecer. Con tanto que viene el lobo, pues el lobo está gordísimo y estupendo.
Sí, y muy bien alimentado.
Muy bien alimentado.
Pues Victoria Prego, Eduardo, ha sido... Hacemos eso, ¿eh?
Hacemos eso.
Hacemos otro día hablamos de la entrega, si os animáis los dos.
Yo es que no se me ocurre.
Tengo
que pensarlo mucho.
Reforma de la Constitución, sin reforma de la Constitución. Lo que ha dicho, que se ha ido José María, pero del cursus honorum de los romanos, eso lo tienen ahora los militares. En los militares es imposible que uno llegue a general sin pasar por coronel o por capitán o por teniente.
Claro.
Sin embargo, hemos visto empresas fundamentalísimas en este
presididas
país.
Presididas por incompetentes.
Por un señor que venía de ser cabo primera y de repente le hacías capitán general.
Esto lo estamos viendo ahora también.
Claro,
¿eh?
El gobierno de España. Y
claro.
Esto está,
pero por eso digo, si hacemos una labor acumulativa, vamos aprendiendo de la experiencia. Si no ponemos muros, sino que somos flexibles, los que vengan no querrán derrumbar los muros, sino que se darán cuenta de que merece la pena conservar gran parte de lo que hay. Hay un estudio que se ha hecho hace no mucho en el Parlamento que decía que los partidos coincidían, hablo PP, PSOE, en un 80%.
Claro.
Y en el 20% que discrepaban, y parecía la imagen que proyectan las sociedades que discrepan en todo.
Absolutamente en todo, eso es la realidad.
En fin,
tenemos material para una segunda entrega, para un segundo debate. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
A ti, Federico.
¿Ya sabes que la inteligencia artificial te busca la ruta más rápida?
Calculando ruta.
Te propone música en base a tus gustos. E incluso te aspira a la casa cuando no estás. ¿Pero sabías que ahora también puede recomendarte la mejor inversión? El nuevo asesor digital inteligente de Renta 4 combina la inteligencia artificial con la experiencia de nuestros gestores para crear una cartera de fondos más sólida y personalizada. Entra en r4.com y descúbrelo. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital Radio, música y mercados.
Every night I just want to go out, get out of my head. Every day I don't want to get up, get out of my. I just wanna stay in and be with you, and be with you.
La verdad desnuda. Ramiro Aurín. Capital Radio.
Muy buenas noches, amigas y amigos. Don Ramón, ¿cómo está usted?
Bastante bien. Iba a decirle lo de Yes, Very Well, Manuel, en inglés, porque somos
muy cosmopolitas,
muy internacionalizada, claro. Y la verdad es que estoy en una situación hoy un poco mezclada de cosas, ¿no?
De emociones y sentimientos, ¿verdad?
Por un lado, las fotos del telescopio espacial James Webb, esas primeras fotos
espectaculares, descomunales,
espectaculares, que yo creo que tendremos ocasión de comentar, Y luego el debate sobre el Estado de la Nación, que no ha dado más para de sí, por así decirlo, claro.
Cuando todo es un circo y un espectáculo, don Ramón, sí, pues no hay nada que pelar.
No, ¿no? Y Cuca, pues lo ha hecho muy bien. El comienzo ese con Miguel Ángel Blanco, el minuto de silencio, fue impresionante. Y le cogió desprevenido a la presidenta de la Cámara, o la cogió en buena actitud porque le agradeció.
Hombre, debería de haber sido iniciativa de la presidenta.
Sí,
de la
yo
Cámara.
Creo que sí, estuvo bien la presidenta también.
Se
y eso es un poco el resumen de hoy, aparte de los incendios forestales, que son terribles.
Y bueno, con la a 41 y a 42 grados que estamos en casi toda la península.
Lo extraño es que no haya más incendios.
Claro,
todavía.
Sí, lo raro es que no haya más. Déjeme que salude, que lo tenemos fuera de aquí porque tiene el COVID otra vez. Don Lorenzo, ¿cómo está usted?
¿Qué tal? Muy buenas noches, don Ramiro y profesor.
Muchas
pues bien,
gracias.
La verdad es que bien, me encuentro bien, pero sí que es verdad,
Lorenzo,
que bueno, que estamos con positivos en ese test.
Acérquese, ¿no? Usted al teléfono, por favor, don Lorenzo.
Sí, decía que me encuentro bien, vamos, pero que estoy positivo. Ya pasó la etapa esa de los 2-3 días que uno estaba peor, pues se encuentra peor y nada.
Es impresionante, de todas formas, estamos rodeados. Yo recuerdo en la primera ola que la verdad es que no conocía a nadie próximo y ahora pues conozco gente por todos sitios, usted y su señora esposa de usted,
bueno, amigos,
mi hijo, amigos, compañeros de la radio, es tremendo, ¿no? O sea, es muy, muy extenso, ¿no? ¿Usted, don Ramón, no le pasaba lo mismo, que antes conocía menos gente que ahora?
Bueno, el otro día había en la prensa una publicación de las 7 oleadas que hay. Parece que estamos en la séptima. Y la verdad es que la séptima va con fuerza, ¿eh?
Va con fuerza,
va
sí.
Va con fuerza y yo creo que va a igualar a las anteriores. Sobre todo si se deciden aplicar los mismos criterios estadísticos.
Claro, claro, claro.
Porque habían suavizado la estadística, ¿no?
Es que los políticos son unos cachondos. O sea, cambian las reglas del juego y claro, no hay quien compare nada. Imagínese usted cualquier estudio científico donde cambias la métrica en función de tus intereses. Oiga, vamos a ser serios, ¿no?
Lo que parece es que es de menos gravedad. Eso es importante. Pero sí con mucha contagiosidad, por así decirlo. Hubo un artículo de nuestro amigo Nombela, el doctor Nombela, muy interesante. Yo creo que antes de terminar la temporada habrá que darle un repasito a esto, porque podemos tener un otoño difícil.
Sí,
en
a ver,
aspecto.
Si dicen que luego vendrá la octava. Déjeme que hagamos un pensamiento, porque hay cosas esas que hay que esforzarse en no olvidar, esforzarse en tenerlo presente, esforzarse en que no sea indiferente, y la guerra no nos tiene que ser nunca indiferente, porque siguen muriendo muchas personas allí.